One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Gracias por seguirnos acompañando. Bienvenidas, bienvenidos a esta cara B del episodio 457 de Coffee Break, que empezamos aquí. Y vamos a empezar hablando de el premio Abel de en su edición 2024. Abel, ¿a quién se lo han dado? Ya va quedando viejo el chiste, pero es una vez al año. ¿Qué más da? La gente ya no se acuerda del año pasado. Pues se lo han dado a Michel Talleyrand, que es un matemático francés. Y Francis creo que está al día sobre sus trabajos y que le ha hecho merecedor de este galardón, que recordemos, no hay un Nobel de las matemáticas. Entonces este premio, bueno, está la medalla Fields, está este premio Abel, son cosas diferentes, ¿no? Porque la Fields es más para matemáticos más jóvenes. Este ya, este matemático tiene, creo que tiene 70 años o más incluso, ¿no?
72, creo recordar.
Sí. Y nada, no sé si lo has visto, Francis, seguro que sí, porque ha salido en muchos sitios, pero me hizo mucha gracia. Hay un vídeo con la reacción de cuando le dicen que le han dado el premio, porque parece que un amigo lo medio engañó a una reunión de Zoom, que se suponía que era una reunión de trabajo, y en vez de eso era una reunión con la secretaria general de la Academia Noruega de las Ciencias y las Letras. Me encanta, o sea, Noruega tiene la Real Academia de las Ciencias y las Letras, no como aquí, ¿eres de Ciencias o de Letras? No, allí son de Ciencias y Letras, como tiene que ser. Y entonces el hombre está allí, se ve su cama detrás, está, la verdad que fue un poco una encerrona, porque no sé, uno se pondría un poco más digno, ¿no? Y pues ahí le dan el anuncio y lo primero que dice es: no me lo creo. Dice, I don't believe it. Te da un poco de penita porque se ve que le cuesta reaccionar, ¿no? Se ve que el hombre está como lento, no sabe muy bien cómo reaccionar a la situación. Y todo eso lo graban y lo publican en internet. Bueno, en fin, eso es todo lo que puedo aportar a este tema.
Pobre hombre, ¿eh? De todas formas, lo de una posición más seria, no creo. ¿Habéis visto las imágenes de Talleyrand? Es como un tipo súper divertido ahí con su chupa de cuero, su bandana. Es muy genial.
Bueno, Talleyrand es de estos matemáticos que han llegado a ser muy relevantes, y que Michel Talleyrand, un matemático francés, que no lograron la medalla Fields. La medalla Fields se concede a personas que tienen una edad inferior a 40 años. Y Michel Talleyrand es un matemático muy peculiar porque por una enfermedad genética heredó perder la retina y se quedó ciego de un ojo. Y como con 15 años, su padre era matemático, tuvo un desprendimiento de retina, y en ese momento, para que tuvo que estar convaleciente durante bastante tiempo, el padre aprovechó para inculcarle problemas de matemáticas y formarlo en matemáticas, ¿no? Le metió cosas básicas de teoría de grupos. Y un niño que odiaba las matemáticas porque su padre era matemático, gracias a esta enfermedad, se enamora, se engancha con las matemáticas y empieza a ser relativamente bueno en matemáticas y acaba pues haciendo una carrera de matemáticas. Hizo el doctorado en análisis funcional, no hizo durante su doctorado y los años posteriores no hizo cosas realmente relevantes en análisis funcional. No era lo suyo. Y ya en 1983, en su grupo de investigación, se incorpora un experto en el uso de la teoría de la probabilidad en el campo del análisis funcional. O sea, una especie de mezcla entre lo que es la teoría de la probabilidad y el análisis funcional. En la teoría de la probabilidad, el objeto fundamental es la medida. Cuando yo hago una, no sé si los oyentes saben lo que es una integral y una derivada, pero cuando yo hago una integral e integro respecto de X, esa X actúa como medida. Yo puedo integrar respecto de un objeto más genérico, Es una especie de función de X que actúa, pero es una función generalizada, que es el objeto con el que yo integro. Entonces, la teoría de la probabilidad se construye sobre medidas. Para yo poder calcular la probabilidad de un objeto, tengo que ser capaz de medir, de contar cosas sobre esos objetos. Sara.
¿Queréis que expliquemos un poquito, grosso modo, cómo lo que es la integral y la derivada para los oyentes? O...
Si quieres, sí.
A ver, imaginad una curva, una función en una gráfica que es una curva. Entonces, la derivada es la línea recta que toca la curva, ¿vale? Eso es, grosso modo, así, de una forma,
O sea,
facilita.
En un punto de la curva trazas una recta tangente a esa curva y esa recta pues su determina el valor de la derivada de la función en ese punto.
Exacto. Y luego la integral es todo lo contrario. En base a un punto de la recta buscas la curva que la encuentra. Por eso una es lo contrario a la otra. A ver, no pongas los ojos en blanco. Lo estoy intentando hacer muy simplón, muy simplón, muy rápido.
Ya lo he visto. Sí, en principio una integral es un área, es una suma, ¿eh? Es sumar.
Exacto.
Por eso el símbolo de la integral es una especie de S deforme. Y bueno, la teoría de la medida es el fundamento de la teoría de la probabilidad, porque para poder calcular la probabilidad de algo, yo tengo que ser capaz de medir cosas, ¿no? Entonces, en matemáticas hay muchos objetos, muchos conjuntos de objetos que tienen lo que se llama medida nula. Medida nula, por ejemplo, los puntos discretos, un conjunto de infinitos números reales separados, pues es un conjunto de medida nula. Ese tipo de conjuntos y no permiten que se pueda hablar de teoría de probabilidades sobre esos objetos. Entonces, la teoría de la probabilidad siempre se construye sobre espacios en los que puedo medir. Bien, el análisis funcional estudia fundamentalmente los espacios vectoriales, entender las funciones matemáticas como si fueran vectores. Y hay espacios vectoriales en los que yo puedo calcular ángulos, el ángulo entre dos funciones. Yo puedo calcular el ángulo entre la función x y la función x cuadrado, eso es una cosa un poco rara, pero lo puedo calcular y depende de el producto interior que yo use, tendré un valor o tendré otro. Esos son los espacios de Hilbert, cuando estos espacios son lo que se llaman completos, es decir, cualquier función es aproximable utilizando las bases, digamos, son espacios vectoriales, siempre tienen base, es un teorema, perdón, es un axioma, el axioma de elección en matemáticas. Y entonces, esos espacios de Hilbert son muy útiles porque me permiten calcular ángulos, me permiten hablar de ortogonalidad. Y al hablar de ortogonalidad, hacer proyecciones de vectores, pues eso es súper útil, por ejemplo, en mecánica cuántica. El siguiente nivel son los espacios normados, los espacios en los que no puedo calcular el ángulo entre dos vectores, pero sí puedo calcular el tamaño de un vector. Puedo comparar un vector con el origen y medir un tamaño. Esos son espacios que se llaman normados. Yo tengo una norma, tengo una manera de... Y esos espacios, cuando son completos, es decir, cuando cualquier objeto de ese espacio se puede aproximar usando una base sin ningún problema, se habla de espacios de Banach, ¿no? En lugar de espacios de Hilbert, espacios de Banach. Y después tenemos los espacios métricos, que son los espacios más genéricos, y eso ya se puede ir extendiendo más allá, ¿no? Los que tengan una distancia. Bien, en el campo de la teoría de la probabilidad, cuando yo me olvido de los espacios que tienen medidas y quiero ir un poco más lejos, me encuentro con que el salto natural es saltar los espacios de Banach, trabajar con espacios con norma. Talagrand era un experto en espacios de Banach y había hecho contribuciones relativamente relevantes, pero cuando llega a su grupo de investigación un experto en aplicar los espacios de Banach al campo de la probabilidad, que se llama Gilles Pissier, eso llegó en 1983. Por lo tanto, hay que recordar que estamos hablando de como 15 años después de que él empezara su carrera matemática. En parte, ese retraso es la causa de que nunca obtuviera la medalla Fields. Él empieza a trabajar en esa línea y descubre que eso es algo asombroso. A él le aburrían los espacios de Banach, pero al usar herramientas de teoría de la probabilidad en espacios de Banach, él descubre una enorme riqueza y sobre todo una enorme cantidad de problemas muy sencillos que no estaban resueltos. Este era un campo que estaba muy emergente en ese momento. Entonces, él se concentra en un objeto matemático que se llaman los procesos estocásticos en espacios de Banach. En concreto, él hizo las contribuciones más relevantes en el campo de procesos estocásticos gaussianos. ¿Qué es un proceso estocástico? Un proceso estocástico es un proceso en el que yo repito el observar el valor de una variable aleatoria con cierto parámetro. Puede ser un parámetro discreto o puede ser un parámetro continuo. Un proceso estocástico discreto puede ser, por ejemplo, lanzar una moneda. Yo lanzo una moneda y me sale cara o cruz. Yo voy apuntando. Me ha salido cara. La lanzo otra vez. Cada segundo lanzo la moneda y obtengo un valor de cara o cruz. Los procesos estocásticos los hay de muchos tipos. Por ejemplo, los caminos aleatorios. Por ejemplo, cuando yo sumo. Yo digo, si sale cara, sumo 1 y si sale cruz, resto 1. Eso, conforme va pasando el tiempo, ese paso de cada segundo voy lanzando la moneda, pues voy teniendo un valor que va fluctuando aleatoriamente. Los procesos estocásticos son fundamentales en toda la ciencia, con la ciencia en mayúsculas. Es decir, estamos hablando de ciencias sociales, ciencias naturales, observacionales, experimentales, en todo tipo de ciencias, ¿no? En temas de bolsa, el tema de finanzas, el tema de teoría de juegos para entender los comportamientos macroeconómicos, etcétera, pero también pues en movimientos de poblaciones, en historia y por supuesto en física, en ingeniería, constantemente, ¿no? El quizás de los procesos estocásticos más famosos, el movimiento browniano de Einstein, ¿no? Que permitió descubrir la existencia de los átomos. Fijaros la importancia de los procesos estocásticos. Los procesos estocásticos se estudiaron muchísimo en la década de los 30 y de los 40, con los trabajos, por ejemplo, de Wiener, Norbert Wiener, que fue el padre de la cibernética, uno de los padres de la inteligencia artificial desde el foco de la neurociencia, es decir, desde el foco de imitar el funcionamiento del cerebro. Y ya os digo, los procesos estocásticos se usan prácticamente para todo. Recientemente, quizás ha sido la gran noticia, el premio Nobel de Giorgio Parisi, que también lo comentamos aquí, el premio Nobel de 2021, que fue por sus trabajos en vidrios de espines, que básicamente se pueden interpretar también con este tipo de herramientas. Entonces, los procesos estocásticos son un campo muy genérico, que se puede ver desde un punto de vista muy, muy matemático, pero que sorprendentemente tiene infinidad de aplicaciones en muchas ramas de la ciencia. Y eso atrae y enamora a Talagrán. Talagrán decide que ahí puede aportar cosas. Puede, con las herramientas que él ha aprendido de análisis funcional, resolver problemas que aparentemente son pequeños problemas, pero que no están resueltos y que estaban germinando a principios de los 80. Entonces, él se plantea, sus primeros resultados son resultados asociados a lo que se llaman procesos estocásticos gaussianos. Es cuando la distribución aleatoria es una distribución gaussiana, una distribución normal. En principio, no es que sean los procesos estocásticos más sencillos, porque tienen muchas dificultades, pero sí son el tener una distribución normal en el proceso en el que para cada paso, para cada momento en el que yo voy obteniendo resultados, procesos estocásticos son de tiempo continuo, que van continuamente produciendo resultados. El tener una gaussiana me simplifica ciertas cosas. Y lo que hizo Talagrán es introducir una serie de resultados que permitían acotar. Fijaros, yo tengo, imaginaros un camino aleatorio. Yo voy sacando valores aleatorios y sumo más 1 o resto menos 1, en función si es cara o cruz. Y voy teniendo una curva. Uno a priori piensa que en promedio el resultado va a estar alrededor de 0, porque en promedio cara y cruz tienen un 50% de probabilidades, pero ¿cuáles son las desviaciones? ¿Cuánto me desvío de 0? ¿Cuántas veces va a ocurrir que salgan muchas caras seguidas o muchas cruces seguidas? Y si salen muchas caras seguidas, ahí va a haber un momento en el que va a haber una gran desviación respecto al valor cero, aunque obviamente estadísticamente acabará reduciéndose en el momento que aparezcan muchas cruces seguidas, acabará reduciéndose y volviendo a cero. Entonces, ¿cuánto se puede desviar el proceso estocástico? ¿Puedo poner, digamos, una cota superior y una cota inferior? Y Talagrán desarrolló unas técnicas que se llaman de concentración que permiten obtener unas desigualdades que me acotan por encima y por debajo el proceso estocástico. Esas desigualdades se llaman desigualdades de Talagrán. Desde el punto de vista matemático son, entre comillas, sencillas, porque son de esas cosas que cuando te las cuentan y las entiendes, que esto es un lenguaje matemático duro, pero una vez que lo entiendes dices, pues eso se me podía haber ocurrido a mí. Si es que parece como muy obvio acotar de esta manera los procesos estocásticos. Y cuando ocurre eso, ocurre algo mágico Eso es como una especie de chispa de creatividad que hace que muchísima gente lo entienda y lo aplique y lo use. Lo que pasó con Talagrand es que tuvo un éxito enorme. Sus resultados matemáticos rápidamente se permearon a todas las áreas que utilizan los procesos estocásticos. Y eso lo convirtió en una persona relativamente famosa. Por desgracia, estos trabajos que los hizo a finales de los 80, principios de los 90, no pudo hacerlos antes del ICM, del Congreso Internacional de los Matemáticos de 1994, que es en el que le tenían que haber dado la medalla Fields, porque aunque cumplía años en ese año, estaba dentro de las reglas el que lo pudiera recibir. No lo recibió, la fama le vino alrededor del año 95, ya fue recibiendo premios, y obtuvo la posibilidad de dar una charla plenaria en el ICM del 1998. Es decir, la mayoría de las personas que reciben la medalla Fields son personas que han dado una charla plenaria antes del año en que lo reciben, antes de cumplir, el año que corresponde a cumplir 40 años. Y bueno, él la dio en el 98, entonces ya le tocó tarde porque ya no podía recibir la medalla Fields. Para mucha gente, si esa charla plenaria la hubiera dado en el 94, podría haber venido acompañada de una medalla Fields. Porque en esos años, del 94 al 98, prácticamente no hizo nada especialmente relevante comparado con lo que ya había hecho hasta entonces, solamente acumular su fama, porque mucha gente usó sus trabajos. Y ya en los 80s, uno de los que usó sus trabajos fue Parisi, Giorgio Parisi. Y eso le enamoró a Talagrand y le llevó a meterse en el modelado de vidrios de espines. Talagrand es un matemático muy particular por muchas razones, pero una de ellas es porque le encanta entender lo que hace. Y cuando entiende lo que hace, le gusta contarlo en un libro de texto. Y un libro de texto dirigido a estudiantes de grado. Es algo muy excepcional entre los matemáticos. Hay muy pocos matemáticos que de alto nivel que acaben produciendo libros de texto con que incluyan sus resultados recientes. Y eso ha hecho que esos libros de texto sean muy queridos por mucha gente. Entonces, él sacó dos volúmenes de procesos estocásticos en espacios de Banach, de acotación, de las acotaciones, sus grandes desigualdades, y ya dijo, ya he matado el campo. He contribuido, he hecho una gran contribución, tengo ya mis libros de texto para que cualquiera aprenda lo que yo he hecho, ahora me voy a conmutar a otra cosa. Y conmuta a trabajar en modelos de vidrios de espines. En aquel momento, a mediados de los 80, se introdujeron los modelos de Hopfield, de redes neuronales. Pues tratar los modelos de redes neuronales también desde un punto de vista estocástico. Y todo eso lo fue haciendo en los 90 y principios de... principios de los 90, mediados de los 90. Talagrand no es de estos matemáticos que ha resuelto una gran conjetura súper famosa ni nada por el estilo. De hecho, algunas conjeturas relativamente sencillas de su área de conocimiento, él no las ha resuelto. Él en su página web tú abres su página web, es solo texto, texto con enlaces. Lo primero que te encuentra es, ¿quieres ser millonario? Y entonces te plantea una serie de problemas en los que él te paga con $1,000 y un problema en el que te pagaba con $5,000. Y ese problema, que te pagaba con $5,000, es el problema que le propuso este investigador, Pissier, que lo metió en el campo de la teoría de la probabilidad en espacios de Banach, que era la conjetura de Bernoulli. Y Talagrand, que supone que es el gran genio del campo, no lo fue capaz de resolver, y lo resolvieron un par de matemáticos de segunda o tercera clase que recibieron los $5,000. O sea, fijaros un poco cómo es la idea. Es un matemático muy, muy particular en ese sentido. Entonces, él trabajó en estos espacios, en el campo en el que trabajaba Giorgio Parisi, hay varios resultados, varias fórmulas que... Parisi desarrolló, obtuvo una solución exacta de un modelo muy concreto y trabajó mucho con este tipo de soluciones en modelos que tenían casi solución exacta. Y en varias ocasiones propuso, conjeturó fórmulas que desde un punto de vista físico, para un físico, estaban derivadas. O sea, lo que había hecho Parisi era un cálculo que un físico aceptaría como una deducción válida de esa fórmula. Pero un matemático no podía asumir ese resultado, porque había muchos flecos que había que arreglar. Y Talleyrand, por ejemplo, demostró la fórmula de París en el año 2005, resultado que lo convirtió en muy famoso. Ya era famoso por los procesos estocásticos y ahora se convirtió en muy famoso en el campo este de los vidrios de espines, así que decidió escribir un par de libros de texto de vidrios de espines. Claro, un par de libros en los que se incluye su demostración muy reciente. Y después, claro, estamos hablando de una persona que ya tiene mucha edad, que ya se jubila, pero se ha mantenido activo. Es una persona que ha mantenido su actividad. Él considera que es necesario seguir trabajando para mantener la mente funcionando y sigue trabajando. Y ahora se está dedicando a escribir libros de texto que podríamos llamar transversales, ¿no? Entonces él dice, yo quiero aprender mecánica cuántica, pues me escribo un libro de mecánica cuántica. Quiero aprender teoría cuántica de campos, pues me escribo un libro de teoría cuántica de campos. Entonces, en el año 2021 se ha publicado un libro de teoría cuántica de campos, entre comillas, para matemáticos, en el que trata de... él ha aprendido la teoría cuántica de campos y trata de explicar la teoría cuántica de campos a matemáticos. La teoría cuántica de campos explicada a matemáticos, hay varios libros que se han publicado ya en el pasado, pero la mayoría tienen el defecto de que o bien son extremadamente matemáticos, lo que en Twitter decía Gastón, son libros pedantes, porque son libros básicamente de matemáticas, donde la excusa de que sean objetos que existan en teoría cuántica de campos es casi como una excusa. Sin embargo, el libro de Talleyrand es diferente, porque trata de entender él. Es como decir, yo he querido aprender la teoría y cuento lo que yo he entendido y he aprendido. Y en ese proceso, por ejemplo, interaccionó con físicos en activo, con expertos en teoría cuántica de campos que habían escrito libros de texto y a los que él le preguntaba. Él se le estudiaba un libro de texto y las dudas que le llegaban, pues se la preguntaba. Y claro, en algunos de los casos, por ejemplo, contaba en su blog Peter Boyd, que en su libro de mecánica cuántica, que es básicamente un libro de representación, de teoría de representación de grupos, pero bueno, es un libro aplicado a la mecánica cuántica, recibió correos de este señor, que no sabía ni quién era, y este señor le preguntaba, aquí hay una frase que yo no la entiendo muy bien, ¿me la puede explicar? Y entonces él iba al libro y decía, pero increíble. Pero si es que esta frase está mal escrita, si es que lo que pone aquí no se entiende. O sea, yo lo he escrito y no está bien. ¿Quién es este tío capaz de darse cuenta de estas cosas? Una persona completamente desconocida para él. Claro, después cuando le dijeron que era un matemático súper famoso y que ya tenía muchos años, lo entendió, ¿no? Y se ha hecho muy amigo de él, ¿no? Talleyrand es una persona muy, muy particular. Y ya para acabar con, o sea, todo el rollo... Y
o sea, que Francis, que hace como nosotros a veces en Coffee Break, intentamos aprender cosas contándolas, que es la...
Exacto.
No sé quién decía que solo entiendes realmente algo cuando puedes explicarlo, ¿no? ¿Quién decía eso? ¿Feynman sí. no era o alguno de estos?
Bueno, Feynman era sí. una de las frases de Feynman.
Probablemente es una frase también anterior, pero bueno, sí, mucha gente lo ha dicho.
Sí, sí. Pero
como anécdota final sobre Talleyrand. Talleyrand tiene una mujer, bueno, la mujer es... fue profesora de universidad en temas de ¿cómo se llama esto? Pues gestión de empresas, ¿no? Cosas relacionadas con finanzas y gestión de empresas. Y es coreana. Y él comentaba que para ser un gran matemático tienes que dedicar todo tu tiempo del día a las matemáticas. Tu día debe consistir en trabajar en matemáticas hasta que te canses y en ese momento dejar de trabajar y pasar al día siguiente, ¿no? Entonces, él comentaba que, según su mujer, él había dedicado el 99% de su vida a las matemáticas y el 1% a ella. ¡Jo! Y lo que él apostillaba es que, bueno, no fue el 1%, fue el 2%. O sea,
fijaros. Hay que ser preciso.
La idea, de todas formas, después cuando lees en biografías, pues tiene de hijos. Y parece ser que cuando tú y los hijos eran pequeños, pues le gustaba mucho estar con los hijos. O sea, es una persona muy particular. Y, por supuesto, a él le tiene que haber pillado como una gran sorpresa el premio Abel, pero es que ya recibió el premio Cho. El premio Nobel a Giorgio Parisi ha posicionado a Talleyrand como un matemático que merece la pena tenerlo en cuenta para este tipo de grandes premios. Y probablemente por eso, y independientemente de su gran trabajo y de que tiene una valía indiscutible y una gran genialidad, es una persona... que no ha llevado la carrera estándar de la mayoría de los matemáticos, en la que el pico está en la época de juventud y después hay una cierta decadencia, sino que ha ido como en diente de sierra, ¿no? Ha ido como penetrando en ciertos problemas en los que por sus habilidades él podía aportar algo, y cuando aporta algo decide concluirlo y cambiar de tema cuando ve que ya todo se ha complicado demasiado, cuando ve que lo que él había innovado y había creado, ya hay gente joven que ha avanzado tanto que ya él no entiende lo que la gente joven hace con su propio trabajo. Dice, sí, sí, ya lo dejo. Si ya no entiendo lo que la gente hace avanzando en lo que yo he hecho, es que yo ya ahí no puedo aportar más. Me voy a otro campo donde pueda aportar. Y en ese sentido es un matemático muy particular y, por supuesto, es un premio muy, muy merecido y está en muchas quinielas.
Pero es buena idea porque va dejando paso y va dejando camino a los más jóvenes. Eso es también es bonito, ¿no? Has ido allanando el camino y cuando viene otra generación dices, venga, continuad. Eso también, eso mola.
Se ve que es que me recuerda una anécdota cercana a eso que ha dicho Francis del el reparto del tiempo entre la vida matemática y la vida de pareja. Se ve que es una tensión que debe estar presente de forma muy habitual en este mundillo, porque yo recuerdo cuando yo me fui a Estados Unidos, el que era mi jefe, pero el no digamos el real, el del día a día, sino el oficial, que se llamaba Tom Bogdan. Yo lo conocí, iba con un cronómetro colgando del cuello, un cronómetro estos de los de entrenadores que de atletismo, estos que lo llevan así, ¿no? Con los botoncitos de estos grandes, ya va siempre un cronómetro encima y a veces lo veías, pues, yo qué sé, íbamos a tomar el café, entonces lo veías que manipulaba el cronómetro, tal, se tomaba el café, estaba echando luego, tal. Y luego, no me lo explicó él, me explicó otro compañero que llevaba ese cronómetro porque tenía cierta discusión con su esposa sobre respecto al tiempo que dedicaba realmente a trabajar, y entonces para resolver la discusión, como buen científico, dijo, pues lo voy a hacer empíricamente. Entonces él iba con el cronómetro, lo ponía en marcha siempre que estaba haciendo, no que estuviera en la oficina, por ejemplo, si se iba a tomar un café, eso no era trabajar, entonces paraba el cronómetro, tal, 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 pero luego volvía a la oficina y lo ponía en marcha, pero luego en casa lo mantenía. Entonces, si él estaba en casa y se ponía a pensar en sus cosas del trabajo, le daba el cronómetro mientras estaba pensando en cosas del trabajo, ¿no? Y sé que a veces estás en la ducha pensando, entonces no llevaba el cronómetro en la ducha, pero al salir lo añadía al tiempo dedicado. Si había estado en la ducha pensando en cosas del trabajo, lo añadía ahí al tiempo, ¿no?
Bueno, ¡ostras!
Es una fricada muy grande, pero me recordó la anécdota esta. Bueno, pues parece un personaje muy peculiar, efectivamente, ¿no?
Sí.
Pero bien, y no había entendido yo, hice el comentario sobre las esferas, Francis, porque no había trabajado en algo que tenía que ver con esto de empaquetar esferas en,
bueno,
muchas dimensiones.
Sí, en principio estos modelos estocásticos se pueden aplicar a sistemas grandes multidimensionales en los que tienes algo equivalente a un empaquetamiento de esferas, pero no un empaquetamiento ordenado de las esferas, sino de forma aleatoria.
Ajá.
¿Vale? Entonces, ahí varios de los trabajos que él hace de acotar, que son acotaciones a procesos estocásticos, tú puedes entender ciertos procesos sobre distribuciones de puntos o de esferas aleatorias que pueden estar en contactos metidos dentro de una geometría que lo confina utilizando las desigualdades de Talagrand.
Es parecido
que
a
ese proceso estocástico,
una versión de multidimensional de los problemas estos de geometría integral, ¿no? Donde tenés un convexo, no sé qué, un cuerpo convexo y hay un montón de desigualdades que los acotan.
Sí, sí, aquí fundamentalmente en espacios de Banach utilizas convexidad, es el punto clave para hacer ese tipo de acotaciones. Pero que ha tenido muchas aplicaciones, es decir, podemos hablar de muchísimos, porque es una cosa como lo que más destacan los expertos del trabajo de Talagrand es que te lo estudias, lo entiendes y te ves hábil para poder aplicarlo. Y eso hace que tu trabajo tenga un impacto tremendo en muchísima gente que necesita resolver cosas parecidas. Por eso es un trabajo aplicado a muchísimas cosas. Con lo que a la hora de divulgar la noticia, le podemos destacar pues, el trabajo aplicado a tal cosa o aplicado a otra, ¿no?
Vale.
Pero no necesariamente Talagrand fue el que hizo específicamente esa aplicación.
Vale, es que como leí sobre eso en la nota del premio, creo que fue, o en alguno de los artículos divulgativos, y lo usé en la introducción, digo, a ver si metí la pata al hacer la presentación, pero bueno, vale, pues no está mal entonces. Bueno, pues si quieren, pasamos de tema y Gastón, me gustaría que, claro, yo ingenuamente dediqué la portada del episodio al tema de la enana blanca. Quise representar una nebulosa planetaria. Debía haber usado el del fútbol, que lo llegué a hacer. Luego les enseño, mientras Gastón cuenta esto, les enseño una portada alternativa que llegué a pensar intuyendo.
Perdona, Héctor, esta portada está hecha por Midjourney o así, o tomada una figura de la del Hubble. O
no,
del,
no, no, es de Midjourney, es totalmente Midjourney. Ah. Sí, sí. Está un poco retocada.
Bonita, una preciosidad.
Sí, es bonita, es bonita. Está un poco retocada porque le había puesto una burbuja muy redonda, muy esférica. Entonces le dije no. Vi que era demasiado perfecta la burbuja, entonces la borré, le hice un outpainting. Bueno, tiene un poco de iteración para que no quedara tan, o sea, que no fue el resultado directo, sino que hubo que torturar un poco a Midjourney para que sacara eso, pero bueno, al final quedó bien. Pero no, lo que iba a decir es que mi primer impulso fue hacer una sobre fútbol, pero luego pensé, nada, tampoco vamos a estar tanto rato hablando de fútbol. Así que bueno. Gastón, me tienes que justificar la portada. Venga, hay un artículo que salió en Nature.
Pero de enana blanca era fácil. Podrías poner a la mujer de David en gnomo, vestida de blanco y ya está.
Vale, vale. Madre mía. Pero un gnomo no es lo mismo que un enano, ¿eh? Ojo.
Y, ah, mierda, sí, verdad. Perdón.
Y una nona. Una,
bueno, pues la mujer de Gimli, quien debía estar muy, muy indignada después del Señor de los Anillos cuando llegó a casa después de aquel de largarse a tomar algo y volver al cabo de mucho tiempo.
Se fue por tabaco, ¿no?
Pues esa vestida de blanco.
Sí, sí, sí.
No sé quién es Gimli, no sé nada de todo eso, pero
bueno, pero sabes quién es Kant y Popper y otra gente que...
Sí, sí.
En fin, es otro mundo, en fin, menos otra relevante. ¿No? No hay dragones en esos mundos, ni hay magos, ni elfos, pero bueno, también está bien. También hay cosas bastante fantasiosas en esos otros mundos que Gastón frecuenta.
Sí.
Bueno, nada, un artículo, un paper en Nature el 14 de marzo de autores del Reino Unido, de Canadá y de Columbia Británica, Canadá, y de Princeton, ¿no? Del Instituto de Estudios Avanzados, que seguro que por eso elegiste el paper, porque tenías ahí un colega, alguien que conoce, seguro que este alguien
un amigo.
Entonces, yo estoy viendo ya que tú estás aquí con enchufismo, metiendo a tus amigos aquí en Coffee Break, pero... No, el artículo es muy interesante, se titula Cristales flotantes detienen el enfriamiento de enanas blancas, y me parece... Bueno, para empezar, me parece súper bonito, hablando de fantasías, ¿no? De bellas fantasías, esta idea de cristales flotantes en enanas blancas, que ahora nos contarás, Gastón, o sea, me parece hasta bonito de imaginar. Y esto de detener el enfriamiento, que bueno, es uno de los problemas, ¿no? No, creo que no lo habíamos hablado aquí en Coffee Break, pero que es uno de esos problemas que están ahí un poquito pendientes, que, sí. Bueno, que no es que sean tampoco dramáticos, pero de esas cosas que son intrigantes, ¿no? En la astrofísica... que no acabamos de resolver, y quizás este puede ser una idea de por dónde van los tiros.
Sí, sí, es un problema interesante, tanto para las aplicaciones para las que se usa la observación de la cadencia de enfriamiento de las enanas blancas, pero también porque nos dice algo de que no sabíamos acerca de cómo pueden formarse. Ahora después voy a hablar de por qué esto tiene implicancia para las dos cosas. Pero esto nace de observaciones de Gaia. Este paper de Nature de ahora de marzo, de Antoine Bedard, los otros autores son Bolin y Cheng. Este es un trabajo que básicamente, como decía Héctor, habla sobre un detenimiento por un tiempo, un tiempo de 8.000 millones de años. Una pausa, 8.000 millones de años de el enfriamiento de una enana blanca. Entonces, recordemos que es una enana blanca. ¿Y cuál sería este problema abierto que este trabajo intenta resolver? Una enana blanca es básicamente el estadio final tras la muerte del 97% de las estrellas que conocemos. Entre el 97 y el 98% de todas las estrellas de nuestra Vía Láctea van a terminar siendo enanas blancas, porque no tienen suficiente masa para convertirse en otra cosa como una estrella de neutrones o menos un agujero negro. La mayoría, la enorme mayoría, repito, más del 97% de las estrellas van haciendo diferentes secuencias, diferentes etapas de su, van quemando, haciendo reacciones termonucleares y van
quemando etapas de su vida, literalmente.
Van quemando etapas de su vida, literalmente, forman una estructura de capas donde en el interior pasa algo distinto a lo que pasa afuera. La dinámica interna de una estrella es bastante, puede ser, ¿no? No siempre, puede ser bastante abstrusa, este es el caso. Y entonces, bueno, las estrellas van quemando, van pasando cosas dentro de ellas. Algunas terminan explotando y convirtiéndose en supernovas y Otras no, la mayoría de ellas se convierten, van cambiando, van quemando, van cambiando su material, haciendo fenómenos termonucleares y de repente se convierten en grandes gigantes rojas que luego expulsan el material y terminan siendo objetos pequeños, relativamente pequeños, del tamaño de planeta pequeño, un poco más grande que la Tierra, pero tienen masas estelares, son objetos bastante compactos. Y ahora uno preguntaría, pero con semejante masa y siendo una estrella vieja que ya agotó su combustible nuclear, es decir, que ya no tiene la posibilidad interna de seguir haciendo reacciones termonucleares que generen una presión que contrarreste la gravedad, ¿por qué directamente no colapsan? Bueno, no colapsan debido a una. Son tan densos y son un gran conglomerado de materia muy densa, que lo que ocurre ahí es que hay una presión positiva propia de que de ahí está, hay electrones, no es lo único que contribuye, pero gran parte de esa contribución de lo que contrarresta el colapso gravitacional es un gas de electrones altamente degenerado, y eso es como los electrones son fermiones, los fermiones tienen el principio de exclusión de Pauli, un gran gas de partículas fermiónicas. De manera macroscópica, el principio de exclusión de Pauli se expresa con un término positivo, un adicional de presión a la ecuación de estado que tendría un gas y que no tuviese esa contribución cuántica de la exclusión de Pauli. Entonces, es la exclusión de Pauli, el hecho de que, dicho de otra manera, los electrones al ser fermiones idénticos tienen cierta reluctancia a estar todos en el mismo estado. Son renuentes a ser apretados y eso se expresa macroscópicamente como una presión que contrarresta la gravitación. Ahora guarda, hay que tener cuidado, porque bueno, guarda es una cosa muy argentina, ¿no? Muy bien italiana, pero cuidado. Si uno de alguna manera, por algún proceso externo, por ejemplo, la absorción de más material de una compañera en un sistema binario de dos estrellas, se le da mucha más materia a esto puede generar más un incremento abrupto de la masa y ahí sí termina colapsando en un tipo de supernova. Por eso es que las estrellas, las enanas blancas están asociadas a supernovas y no es que solamente las estrellas muy masivas que colapsan, son tipo una explosión de supernova totalmente distinta. Entonces, pero repito, son estrellas muy importantes por muchas razones. En particular, porque es el estadio final del 97% de las estrellas. Si uno quiere entender qué le pasa al futuro de una estrella, bueno, las enanas blancas son las cosas a estudiar. Claro, las enanas blancas, en algún sentido, creíamos durante mucho tiempo, eran un poco aburridas. ¿Por qué? Porque, bueno, son cadáveres cósmicos. Son estrellas que agotaron su combustible nuclear, que contrarrestan su gravedad debido a este proceso que acabo de explicar, debido a la presión efectiva por el principio de exclusión de Pauli, por tratarse de estar tan densos de un gran gas de electrones en estado degenerado. Entonces son aburridos, se van apagando lentamente, porque lo único que les queda dentro ya no son reacciones termonucleares, hay muy poquitas, hay algunas, pero muy poquitas reacciones termonucleares. Ese calor que les queda, que les da su brillo, viene de reacción, es solamente radiación térmica, es decir, que está caliente la cosa, pero no está haciendo fusión nuclear y está emitiendo, solamente está caliente y se va apagando de a poco, se va radiando y se va apagando de a poco, muy lentamente, con una cadencia bastante, depende del modelo, bastante sencilla y útil de predecir, y se van apagando al cabo estamos hablando de miles de millones de años, se van apagando. Van cambiando de color, ese color está asociado a su temperatura. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la razón por la que porque estas emiten es por cuestiones puramente térmicas. Tienen un espectro del cuerpo negro que van radiando con el espectro de Planck, entonces uno mira el color y sabe más o menos qué temperatura están y se van apagando. Eso es lo que uno conocía. Uno dice, ¿qué pasará en el futuro de estas estrellas? Bueno, se convertirán en estrellas que todavía no existen. Esto me encanta a mí. Que uno pueda, se convertirán en lo que llamamos enanas negras. Que no son agujeros negros, ni materia oscura, ni energía oscura, nada, es otra cosa negra. Bueno, enanas negras son enanas blancas, pero que se enfriaron tanto que ya no emiten luz, emiten en infrarrojo o microondas, son el
Siguiendo,
estadio final.
perdona, siguiendo la broma de Sara, sería la versión de Amazon de las enanas blancas.
Exacto, o sea, la versión de Amazon, ¿no? Es como la secuela de la. Son estrellas que existirán por eso me encanta, existirán en el universo futuro. El universo tiene 14 mil millones de años casi de edad. No tuvo tiempo todavía de ninguna estrella enana blanca haberse enfriado tanto. O sea que conocemos
eso,
bien.
Eso es maravilloso, nunca lo había pensado así. O sea, es un objeto que todavía no existe, que no existe en el universo.
Exacto.
No existe en el universo. Y sabemos que va a existir algo que todavía no existe en ninguna parte del universo. Ostras.
Exacto.
Nunca eso, lo había pensado
por eso me
así.
Encanta.
Eso
esto
es maravilloso.
Esto es, y no estamos hablando, o sea,
esto es el mayor logro del
unicornio.
Intelecto humano.
Exacto. Esto le voy a poner cero unicornio. No estamos hablando de cosas especulativas, de que el horizonte cosmológico. No. Esto es física bastante sencilla. Ahora vamos a ver que no tan sencilla. No quiero mentir con esto. Pero es física bastante establecida la que se usa. Y es complejo porque hay muchas cosas a tener en cuenta, pero son
o sea,
física
pero
bien
no hay
establecida.
Unicornios aquí. Esto
no hay
ya.
No hay unicornios aquí. Ahora podemos entrar unicornios por la ventana y lo voy a hacer porque da esto médico, pero de lo que voy a decir primero. Quiero separar esto es un gran gas de electrones que se va enfriando de manera térmica y que sabemos que en un futuro muy remoto, porque podemos calcular cuánto, y el tiempo que tardan en enfriarse es más que el tiempo que existió. Entonces sabemos que en un futuro remoto existirán estos astros, que son estrellas que llamamos, no conjeturalmente, porque más que eso tenemos unas teorías sólidas que las predicen, son estrellas que sabemos que van a existir dentro de miles de millones de años y que todavía no existe ninguna por un nuevo tiempo que se enfríen para ser esos entes. Esas se llaman enanas negras. Ahora, ¿cuándo existirán las enanas negras? Bueno, mucho después de que Andrómeda colisione con la Vía Láctea. Pero, ¿cuándo precisamente? Depende de algo. Depende de, por ejemplo, depende de los detalles de qué es la materia oscura. Una cosa que parece, ¿qué tiene que ver la materia oscura? Bueno, depende de eso, porque depende de qué procesos puede mantener calentita a una enana blanca cuando ya está muy fría. Y ahí termina importando, por ejemplo, en qué puede decaer una weak interacting massive particle, si es que estas son las componentes de la materia oscura. Entonces hay diferentes cotas acerca de cuándo las enanas blancas se transformarán en enanas negras. Pero en el fondo es una transición continua. Es llamar a las enanas negras, no es más que decir enanas blancas que ya se enfriaron mucho, que ya no emiten y son negras. ¿Eh? Pero no es que pasó algo abrupto en el medio, como un cambio de fase, ni nada raro, porque es una cosa que se va a pagar, es como un pedazo de carbón en el medio del universo. Y se va. Y de hecho, de este pedazo de carbón, no es una forma de hablar solamente, sino que tienen carbono. ¿Eh? Entonces, y esto es importante para lo que voy a hablar. Tienen oxígeno, tienen carbono, pueden tener otras cosas. Bueno, esto es lo que es una enana blanca. Después podemos usar para que se. Pero es muy interesante porque los unicornios, la física especulativa, está relacionada con las enanas blancas. Por ejemplo, las enanas blancas tardan mucho en enfriarse. ¿Y cuánto tardan en enfriarse? Nos dice lo que. Nos habla de lo que no pasa adentro. Porque, por ejemplo, si hubiese partículas como una acción, con X, la partícula acción, que se acopla muy propensamente al campo electromagnético. Una acción dentro de la enana blanca podría convertirse en un fotón dentro de la enana blanca se podría convertir en acciones y escapar sin ser vistos, eso le daría un canal de decaimiento y las enanas blancas se enfriarían más rápido que lo que lo hacen. O sea que la observación de cuán lento es el enfriarse una enana blanca, por ejemplo, nos habla incluso de física de partículas. Es muy interesante desde la física de partículas hasta la astrofísica y también para la cosmología. El estudio de las enanas blancas, ¿eh? Porque estas explosiones de supernova pueden ser usadas para hacer candelas cósmicas, o sea, es muy interesante en todo sentido. Ahora, dicho esto, hay esta física que en apariencia simple nos diría muy bien cómo se comportan, pero había una cosa que nos confundía mucho. Hay observaciones de un grupo de estrellas que en el diagrama de Hertzsprung-Russell, ¿no? Este diagrama de colores e intensidades de las estrellas, como uno distribuye las estrellas, hay una densidad de estrellas enanas blancas masivas, que se llama la rama Q, que es bastante densa, una población un poquito densa, en algunos casos, digamos, del orden de 10 a la 2 casos, de estrellas que tardan mucho más de lo que esperábamos en enfriarse. Es como si de alguna manera ese proceso de enfriamiento, que si bien es lento, uno tiene una cadencia que espera tener, Y ese proceso de enfriamiento parece haberse detenido por un tiempito. Ese tiempito son 8 mil millones de años. Hay estrellas que parecen ser mucho más viejas y aún estar emitiendo mucha luz como si todavía están muy calientes. Recordemos que como son objetos térmicos, es muy fácil saber qué color y cuánto emiten y saber qué temperatura están. Están emitiendo, están como muy calientes todavía. Como que no se enfriaron y son estrellas viejas. Es difícil discriminar si uno está frente a una estrella que sabe que es vieja y que emite mucho, o ante una estrella que es joven y emite mucho por eso. ¿no? ¿Cómo sabes que? Porque nosotros no estamos acá hace 8 mil millones de años, ¿no? Estamos haciendo astronomía hace solamente unos un par de algunos miles de años. Entonces, ¿cómo sabemos? No estamos monitoreando estrellas hace 8 mil millones de años. ¿Cómo sabemos que esa estrella que está ahí es una estrella que está muy caliente porque, aunque es vieja, y no que es una estrella que está muy caliente porque es nueva? Bueno, lo sabemos por otras cosas, por cuestiones dinámicas, las velocidades transversales, no importa. Pero hay otras mediciones independientes que uno mira que estas estrellas se saben viejas por otras razones, por cuestiones dinámicas, pero están muy calientes para ser tan viejas. Es como si algo hubiese detenido. Estamos hablando de 8 mil millones de años, 8 gigaaños. Estamos hablando de más de la mitad de la edad del universo. Es como que algo, ese letargo fue algo, algo las mantuvo calentitas durante un rato adentro. Algo le pasa ahí adentro. Entonces, este trabajo habla un poco
O sea,
de que la.
la vieja, perdón por este chiste, me van a echar, pero las viejas calientes son un problema. Ese se podría resumir.
Sí, pudiste haber sido peor, la enana blanca, vieja.
Ok.
Estos.
Hoy nos cancelan, fijo.
Cancelados.
Sí, yo
Después
tengo una duda
tengo que
con
salir
ese.
a explicar, ¿viste? Diciendo, bueno, tengan en cuenta nosotros, tenemos más de 50 años, somos de otro tipo de humor.
Claro. Sí. No, pero está bien
Diciendo
que no
mis
me dejen,
amigos,
está bien que no me dejen solo, que luego los palos me los llevo
aprovechando
yo.
este incisillo, esta
Sí.
enana negra, que es un trozo de roca, lo que queda así
Sí.
después de que ya no pueda
Sí, no,
tener
está
nada que
lejos de ser roca, ¿no?
combustione.
Porque es muy
Bueno,
denso, pero es un gas
pero sí,
degenerado.
bueno, un gas degenerado. ¿Qué diferencia habría entre este tipo de cuerpos con un planeta gaseoso? O sea, podría.
Bueno, empezando el contenido es mucho más frugal, son muchísimos masivos, son extremadamente masivos. Es cierto que tienen etapas líquidas, etapas gaseosas y etapas, fases líquidas, gaseosas y sólidas adentro. Cristales, que pueden ser muy poco densas, pero son cristales, forman cristales. El contenido es mucho más simple, pueden tener, depende de la enana blanca, por ejemplo, pueden tener carbono y oxígeno, pueden tener oxígeno y neón. Las que tienen oxígeno y neón son las que entendemos mejor, son las que dan escenarios mucho más naturales, no son de las que vamos a hablar ahora. No son de estas que parecen haber detenido durante 8 mil millones de años su enfriarse, sino de las que vamos a hablar son las que son un poco más masivas, y algunas de las que son un poco más masivas y que tienen componentes que son oxígeno y carbono. También tienen neón, pero en menor cantidad. De hecho, el neón es importante para esto. Pero no son las que tienen gran concentración de oxígeno y neón, sino las que tienen gran concentración de oxígeno y
Genito.
carbono. ¿Qué pasa ahí? Que eso da este tipo de enanas blancas, que son las que se mantienen en el diagrama de Hertzsprung, Russell, un poquito separadas en una región rara que se llama la rama Q y es un poco densa en individuos. Esos tienen como impurezas adentro, como roquitas adentro, que son muy ricas en neutrones y en particular de algunos isótopos de neón, como el neón 22, qué sé yo. Pero eso genera como ciertas impurezas adentro. Estas tienen ciertas impurezas y esas impurezas pueden cristalizar en cristales que son menos densos que el líquido que está ahí adentro. Eso que genera una suerte de flotamiento de estas pequeñas impurezas. Y eso genera una dinámica adentro bastante abstrusa que y esto es lo que le da una fuente de calor. O sea, si uno calcula la energía de este proceso, esto es suficiente para explicar esa contribución adicional debido a la dinámica interna de estas estrellas que las mantienen calientes, le dan energía durante 8 mil millones de años. Explico, mejor dicho, no es lo único que le da energía, pero explica por qué no perdieron su temperatura durante todo ese proceso. O sea,
A mí
básicamente lo que pasa.
me
Perdón, sí.
sorprendió bastante, Gastón, el que la energía gravitacional de estas impurezas pudiera
Sea tan
ser
grande.
significativa. Pero claro, si piensas, o sea, una enana blanca es un sistema gravitacional muy, muy, muy intenso. Tiene un campo gravitatorio muy intenso.
Muy,
Entonces.
es muy denso, es extremadamente denso. Uno porque está pensando siempre en cosas exageradas como estrellas de neutrones, entonces dicen, bueno, están las enanas blancas y las cosas no densas y después están los agujeros negros. Pero es cierto, comparado con una estrella de neutrones es muy poco denso, pero son objetos extremadamente densos.
Claro,
Entonces la
comparado
energía
con
gravitacional
nuestra
y la liberación.
intuición, exacto, nuestra
Claro.
intuición está desarrollada en un mundo donde no tenemos esas densidades y esa energía gravitacional no es tan fuerte, ¿no? Y por eso cuesta un
Claro.
poco.
Claro, no, no, hay que sacarse encima la intuición que tenemos de cosas que flotan, ¿no? Como el terrón de azúcar en el old fashion, digamos, o no sé, o hay gente que le gusta la leche y le pone azúcar también. Entonces,
Es
toda la.
simpático que hay un punto de contacto por un comentario medio separado, pero que yo creo que es lindo de recordar, que se parece a la resolución que tuvo el tema de la edad de la Tierra, que digamos que en su momento Kelvin había calculado que no podía ser de unos más que unos
Claro.
millones de años, por lo tanto contradecía, digamos, la evolución no podía haber tenido lugar. Y finalmente fue la constitución interna de la Tierra, la parte líquida del interior de la Tierra, la principal causa por la cual el planeta puede mantenerse mucho más tiempo caliente de lo que ingenuamente, bueno, de lo que uno calcularía si fuera simplemente una piedra que se está enfriando. Entonces, bueno, no es el mismo proceso,
No,
evidentemente,
pero está
muy
bien, no lo había
diferente.
pensado. Es verdad, porque de hecho no es el mismo proceso porque no son los mismos materiales, pero la
Claro.
idea es la misma. O sea, esto es un proceso distinto, pero tiene su analogía. Acá hay una liberación enorme de energía gravitacional, de estas cosas, esta dinámica que hace que estos cristales menos densos floten ahí adentro. De hecho, el artículo se llama así, algo así como cristales flotando. Que terminan deteniendo o aletargando, deteniendo, sería más correcto, el enfriamiento de las estrellas enanas blancas. A mí me parece interesante porque no solamente porque, bueno, es encontrar un mecanismo en un sistema físico que se creía entender mucho mejor, también responde un problema, se estaba germinando, un problema no muy viejo, y que la gente, de ese tipo de problemas que era un problema, pero que la gente dice, bueno, en algún momento alguien lo va a explicar, no era un problema acuciante, como, che, cuanticemos la gravedad, pero es una resolución de un problema, si esto es cierto. Y por otro lado, sobre todo por sus aplicaciones.
La
Aplicaciones para un físico teórico no son las aplicaciones para la industria, pero son aplicaciones porque se usa mucho el estudio del enfriamiento y la cadencia de enfriamiento de las enanas blancas. Esa es la primera razón. Como lo dije antes, por ejemplo, para poner cotas sobre física de partículas o para entender bien la composición estelar, si sabemos bien cuáles son las diferentes concentraciones de isótopos adentro de las enanas blancas, para entender la evolución estelar y el contenido estelar. Pero no solamente para eso, bueno, también como candelas, ¿no? Como para referencias de luminosidades y eso. Pero también, o para medir las edades de unas estrellas. Antes directamente mirábamos, che, a ver, ¿cuán caliente está esta estrella? Bueno, te digo cuán viejo es porque sé bien cómo se apaga. Bueno, no, tené cuidado. Ahora hay cierta degeneración en el espacio de parámetros. Sobre todo para estrellas blancas masivas, enanas blancas masivas. Por otro lado, también nos dice algo acerca del nacimiento de estas estrellas. Porque hay que explicar cómo se dan estas impurezas adentro. Y entonces esto nos habla de que capaz que hay ciertos merging en diferentes estrellas que dan cuenta luego de una enana blanca que no estábamos teniendo en cuenta. Puede ser que estas impurezas vengan justamente de la coalescencia de diferentes astros en un sistema binario o cosas así. Así que me pareció interesante el trabajo por eso y sobre todo porque como yo no soy astrofísico, leer estos papers es una forma de obligarme a aprender astrofísica.
Bien,
Bueno, y también
bien.
Y
física de
dando con.
fluidos y también física de la materia degenerada, materia condensada y mucha física aquí.
Sí, hay muchísima física ahí.
E incluso materiales, porque estamos hablando de unos elementos que son cristales poco densos, menos densos que el líquido, que están flotando, pero están contribuyendo a que haya más inercia calorífica, quiero decir, que no enfríe tan rápido. Entonces
Es la dinámica, de
exacto.
ese proceso, no es las propiedades internas de esos cristales, sino también la dinámica de
Exacto,
ese
del
cristal.
conjunto en sí. Es interesante.
Se viene un libro de texto, señor Gastón Talagant, sobre enanas blancas.
No, yo no puedo escribir un libro solo, me puedo escribir un libro con José, ¿no?
Vale. Pues venga, ya están tardando. Muy bien, algo más sobre esto. La verdad que es muy sugerente el tema, ¿no? Es muy, muy bonito pensar en estas cosas.
Y solamente recordar que es una hipótesis, ¿no? Que todavía estos son modelos teóricos y que queda mucho por ver lo que la competición, los competidores de estos investigadores digan al respecto, ¿no? Lo mismo, hay otras propuestas que no se han publicado en Nature que son también razonables en los próximos años.
Bueno, si quieren, como interludio de cambio de tema, pues les recuerdo, o sea, recupero la conversación respecto a la pregunta de Francis por la portada del episodio y les enseño las portadas alternativas. A lo mejor un día podríamos sacar también las portadas alternativas, que igual serían graciosas, ¿no? Esta fue, para los que estén viendo el directo en YouTube, y los que están escuchando el podcast no se preocupen, que no es importante. Esta es la imagen que sacó Midjourney, y esto es lo que les digo, que hacía una esfera demasiado, parecía una burbuja de una pompa de jabón, ¿no? Demasiado perfecta, sobre todo estando en un entorno donde se ve que hay nebulosas alrededor, que hay un medio interestelar denso e inhomogéneo, que hace que...
De hecho, esa es la nebulosa, es una especie, recuerda mucho a la nebulosa del águila, ¿no?
Sí.
Por los pilares, si os dais
cuenta.
Sí,
hay como unos pilares, me fijé por ahí, sí, que los pone también aquí. Es como una mezcla de una nebulosa, de una nube molecular con una nebulosa planetaria, ¿no? Como si fuera una estrella que hubiera muerto en un entorno, ¿no? De formación estelar.
Yo que a mí me encanta esto porque el que no es astrofísico mira esto. Incluso me incluyo yo, y entonces uno está hablando, mirá, acá ve una nebulosa planetaria. Me hace acordar cuando iba a visitar a mi padre al trabajo, era cirujano, y a veces miraba una radiografía y decía, mirá cómo se fracturó este, para que eran todas iguales, ¿entendés? Entonces, ver un astrofísico mirar esto y decir, no, esto es una nebulosa planetaria, fíjate esto, es lo mismo para mí que ver un médico mirando una radiografía, ¿no?
Sí. Bueno, ves que es redonda.
Para
¿no?
los oyentes, lo que estamos viendo es lo que se vería en una de las imágenes del web de alguna nebulosa planetaria si ponemos una canica transparente delante.
Exacto.
Veríamos la canica delante y la imagen detrás.
Exactamente.
Sí,
para mí es el Aleph y el universo adentro.
Qué bonito.
Sí.
Y un ojo, ¿no? Parece que hay un ojo, pero como es blanco-azul, parece bondadoso, no parece el ojo de Sauron si fuera rojo y amarillo.
Y la araña dentro de la pirámide, para los que hayan leído el cuento.
Ah, ese no lo conozco. Bueno, aquí lo que hay es una mezcla de una nebulosa, o sea, lo redondo sería una nebulosa planetaria, lo que genera la estrella que en el centro hay una enana blanca, y eso sería la burbuja azul. Y luego la nube esta amarilla anaranjada sería una nube molecular con gas y polvo, las regiones típicamente donde hay formación estelar. Entonces es una combinación de las dos cosas. Pero la esfera esta era demasiado perfecta, ¿no? Entonces por eso ahí le tuve que cambiar, bueno, nada. Ahí la cambié y le quité esa parte y con Dalí, esto está generado con Midjourney, y con Dalí, la versión 2, le borré la burbuja y le dije que me hiciera algo un poco más inhomogéneo y es lo que está en la portada. Pero bueno, ese fue el tercer intento de portada. El primer intento de portada fue usar a Michel Talagand, ¿no? Por el premio Abel. Entonces pensé en poner esta foto, pero luego pensé, no, igual esta foto tiene derechos de autor porque esta es la foto que publica el premio Abel. Pero sí, es la foto de una persona,
de autor, sí.
Claro, y digo, no voy a poner una foto con derechos de autor, que luego nos crujen. O sea, estoy como muy sensibilizado con estas cosas, pero confieso que no por el tema ético, sino porque ya he tenido bastante de abogados. No quiero más rollo. Pero probé... Sí,
la foto es de Peter Badge para la empresa Typos One.
Exacto. Entonces descarté rápidamente esa idea, pero se me ocurrió hacer esto con Midjourney. sea,
Dios mío, eso es un grupo de metal...
Sí, parece... Estuve tentado de poner...
De los 90, sí.
Estuve tentado de poner una de estas, pero parece... No sé, no me encajaba muy bien con la personalidad. Y aparte, está basada en la foto anterior, con lo cual igual también hay problemas con eso. Porque una cosa
es
que...
La mujer de Michel Talagrand es pianista aficionada, pero ha dado conciertos, y él parece que es también muy aficionado a la música, pero no me consta que sea aficionado a la música rock ni a nada por el estilo.
Vaya usted a saber, pero vamos, que me mosqueaba que como esta imagen está basada en la foto suya, digo, no vaya a ser que haya problema. Entonces dije, bueno, no, vamos a hacer otra cosa. Y entonces pensé en lo del fútbol.
Cada vez que te escucho me siento tan culpable, porque yo no hubiese perdido, o sea, yo soy tan descuidado con esa cosa. Yo pongo fotos de cualquier cosa.
Ya, pero una cosa es publicar cosas, en fin, retuitear cosas y tal, o para redes sociales. Claro. Y otra cosa es que estés haciendo un podcast y, bueno, no sé, que alguien pueda tener objeciones, ¿no?
Usted cuídenos, comandante.
yo me cuido a mí mismo porque si no me caería a mí el palo, o sea que... Y entonces luego se me ocurrió hacer esto, que está simpático.
Ah, es muy simpático.
Y de hecho, hasta ayer por la noche, esta iba a ser una de estas, no tenía decidido cuál, iba a ser la portada. Pero luego dije, nada, total, de fútbol no es realmente representativo de lo que va a ir el episodio. Yo creo que...
Para los oyentes, estamos hablando de un robot humanoide de color blanco, jugando con un balón de fútbol en diferentes campos de fútbol, con un estadio, con otros jugadores robóticos y algunas fotos con incluso jugadores humanos de fondo.
Exacto.
Sí. El primer campo parece un patatal directamente, o sea, es un campo de segunda o tercera división, mirad qué cuestas tiene, que...
Este.
Sí, tiene montículos, bueno, no sé. Ahí.
Sí, tiene como montículos, ¿no? Bueno. Y nada, pero al final dije, nada, mejor vamos a poner algo más relacionado con, en fin, algún tema que refleje más lo que va a ser el episodio. Pero bueno, al final estuvimos medio episodio hablando de fútbol, o sea que esta hubiera sido apropiada. Bueno, pues nada, esa era el interludio sobre portadas. ¿De qué hablamos? ¿Maldacena?
¿Hablamos entonces de Maldacena o no?
Sí, venga, ¿esto se puede contar en un ratito, Gastón, o crees que...?
Muy breve, muy breve. ¿Sí? Muy breve.
Sí, pero breve, sin prisa, porque claro, hay que introducir el asunto de la función de onda del universo de Hartle y Hawking y la, sí, ¿no?, la hipótesis de no
la
frontera.
Inflación también, la inflación.
Ya sabemos que breve en Coffee Break es hora y media. Más
no, o menos. No, pero
sí,
podemos
eso,
hacer
breve, hora y media.
Pinkies. Si usted quiere saber lo que es inflación, ya hablamos de esto, va a ser.
No. Tiene que ser autocontenido.
Tiene ese autocontenido. Bueno.
Sí, para el oyente casual que solo oye un episodio cuando está, yo qué sé, en un vuelo
echando
transatlántico de 8 horas y no tiene nada que hacer, pues que se ponga un coffee break y va a escuchar un episodio. O sea que. Bueno,
me voy a tomar el desafío de contar inflación en 2 minutos, vale, y la función del universo en 2 minutos. ¿Okay? Entonces empezamos.
No, en serio,
ahora.
No tengas prisa, ¿eh? Yo creo que es un tema bonito y vale la pena dedicarle tiempo, ¿eh? O sea que, sí, como veas.
Bueno, nosotros sabemos que vivimos en un universo que se expande, sabemos eso desde la década del 20, 1927, 1929, y sabemos también que desde 1997, 1998, sabemos que el universo se expande, pero encima cada vez más rápido. Pero eso es algo que le ocurre al universo ahora, y uno empieza a ir para atrás, y claro, en diferentes momentos de la etapa del universo pasaron diferentes cosas, porque por ejemplo, si el universo se va expandiendo, en algún momento fue muy pequeño. Tan pequeño que toda la materia que vemos, toda la energía que vemos, mejor dicho, estuvo concentrada en una región muy pequeña del espacio, así que tuvo estado muy caliente, porque es como un gas muy caliente. Tanto es así que, por ejemplo, sabemos que cuando el universo tenía no los 14.000 millones de años que tiene hoy, sino solamente escasos 380.000 años, menos de 1 millón de años, el universo era tan pequeño, más precisamente 1.100 veces más pequeño que hoy, que estaba todo tan caliente que el universo no era transparente y oscuro como lo vemos hoy, sino que era opaco y color anaranjado, a temperaturas muy, muy grandes. Estamos hablando del orden de 4.000 Kelvin o cosas por el estilo. Sabemos eso y podemos seguir yendo para atrás. Antes de eso, cuando el universo tenía unos pocos minutos, estaba tan, tan caliente, era tan, tan pequeño, que ni siquiera podía formar núcleos atómicos. Ahí se empezaron a formar los núcleos atómicos, del primer segundo hasta los pocos minutos. Eso se llama la nucleosíntesis primordial. Y antes de eso, antes de eso, uno puede tener ya teorías. Desde la nucleosíntesis primordial, desde los primeros minutos del universo hasta hoy, lo entendemos muy bien. Ahora, antes de eso, bueno, tenemos teorías bastante sólidas hasta cierto punto. Hasta el punto en el que la cosa es tan, tan pequeña que gravita mucho sobre sí misma y necesitamos una teoría de gravedad cuántica. Pero no vayamos tan al principio, un poco después. Un poco después, en las primeras fracciones del universo, creemos que hubo una etapa que se llama de inflación cósmica, donde el universo duplicó su tamaño 60 veces en una región muy, muy pequeña del espacio. Muy, muy pequeña del espacio. Tanto es así que y, ¿por qué lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque es la explicación más natural para problemas que si no serían muy difíciles de explicar. Y esos problemas se pueden explicar muy sencillamente, porque es un problema tan acuciante cuanto simple. Que es que nosotros podemos mirar una región del universo muy, muy, muy lejana y en otra región muy, muy lejana del universo que están lo suficientemente cerca de nosotros, son lejanas, pero lo suficientemente cerca de nosotros como para que las veamos, como para que en estos 14.000 millones de años la luz haya tenido tiempo de llegarnos. Pero entre ellas están tan alejadas que no tuvieron tiempo de comunicarse entre ellas. Sí conmigo, por eso las veo, pero no entre ellas. Tuvieron tiempo, imagínense que miro el universo hacia mi derecha, muy lejos, el universo hacia la izquierda, muy lejos, y tuvo tiempo de llegar la luz desde mi derecha hasta acá y desde mi izquierda hasta acá, pero no entre ellas, no tuvieron tiempo de comunicarse entre ellas. No obstante, veo que esas regiones están a la misma temperatura. Son muy parecidas. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que todo el universo, incluso las que yo ingenuamente diría que son regiones que no tuvieron tiempo de conectarse causalmente entre ellas, están a la misma temperatura? Esa casualidad no puede ser. Entonces, la teoría de la inflación, propuesta entre fines de los 70 y principios de los 80, es una, en sus diferentes versiones, no vamos a entrar en juego, es una teoría que dice que, no, estas regiones estuvieron originalmente en contacto térmico, y después hubo una etapa de inflación cósmica, que el universo duplicó su tamaño 60 veces en fracciones de segundo, insultantemente pequeñas, Y eso hizo que estas regiones se extendieran, que se mantuviese constante lo que se conoce como horizonte cosmológico, y eso hace que esas regiones salen del horizonte. Entonces, hoy las vemos como si la cadencia del universo no hubiese tenido inflación, entonces hubiesen estado causalmente desconectadas. Pero sí estuvieron causalmente conectadas y tuvieron tiempo de termalizar en algún momento. Eso es un poco.
Perdona, Gastón, que te interrumpa. Has dicho 60 veces, te refieres a la exponencial de 60, es decir, unos 26 órdenes de magnitud, ¿no?
Sí, como que por eso
Millones de
duplico.
millones de millones de millones
Claro,
de veces creció.
duplico 60 veces, es decir, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 60 veces, ¿no? Lo cual es increíble, ¿no? Estamos hablando de la exponencial de 60, la cantidad de foldings, digamos. Ahora bien, ¿qué generó esa etapa de inflación? Está bien, el universo algo compelió a que se expandiese. No solamente explica eso, explica muchos otros problemas. Por ejemplo, por qué el universo es espacialmente plano, explica muchos otros problemas. La teoría de inflación no solamente explica esta curiosidad, el que se llama el problema de los horizontes, sino muchas otras. Pero este es el más, si se quiere, más fácil de explicar. Pero por qué el universo es espacialmente plano, si pudo haber sido de topología esférica, su espacio tridimensional, no el espacio-tiempo, sino el espacio. Bueno, es que diluyó la curvatura, entonces hay otras cosas que también explican la teoría de inflación. Ahora, ¿qué compelió al universo a expandirse? No es que el universo se expandió, bueno, exponencialmente. ¿Por qué? Bueno, hay modelos, diferentes modelos, no lo sabemos, pero hay modelos muy sencillos para explicar cómo pudo haber hecho eso el universo. En particular, uno que hay un campo que se llama el inflatón, que es un campo escalar, que es un campo que adquiere, se mueve muy poco, adquiere poca dinámica, pero mucho contenido, tiene un valor un potencial muy, muy grande, una energía potencial muy grande durante un periodo, que es esa energía potencial, es la que se comporta como una suerte de energía oscura, efectiva al comienzo del universo, que hace que el universo se acelere muy rápidamente y luego ese campo decae. Es un campo, no es una constante cosmología, es un campo, una densidad de energía en el universo que al principio se mantiene grande pero constante y de repente cesa, cede, y en ese ceder aparece una etapa que se llama de recalentamiento y da origen el universo, decae energéticamente a toda la materia que conocemos hoy, ¿no? Esa es la cosmología estándar, tal como el modelo más homologado de cosmología del universo temprano. Bueno, eso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante que el paper de Maldacena, que salió ahora el 15 de marzo, el preprint este, se llama Comentarios sobre la función de onda, voy a entre corchetes, del universo, mejor dicho, la propuesta de no frontera de la función de onda del universo y del modelo de inflación que acabo de escribir. Digo porque hay otros modelos de inflación, este se llama el modelo de slow roll, que es el que acabo de contar, básicamente. ¿Y qué es la función del universo? Bueno, ahí tenemos que ir unos años después. Ya no estamos al principio de la década del 80, sino en 1983. Hay un paper de Hartley Hawking. Hartley murió hace poco. Hartley Hawking escribieron un paper juntos, son colaboradores de larga data, pero ni siquiera ese era el primer artículo que escribían juntos. Pero es un artículo fundamental en el estudio de cosmología cuántica, que es un artículo en el cual se hicieron la pregunta de cuál es el comienzo del universo. Lo podemos parafrasear de manera más modesta, pero eso es lo que hicieron. Se hicieron esa pregunta. Dijeron, es lo que se conoce a veces como la propuesta de no frontera, no boundary proposal, como de no borde. El no boundary significa no hay un origen del tiempo. Mejor dicho, hay un origen del tiempo, pero este es suave. ¿Suave en qué sentido? Bueno. La propuesta es la siguiente. La propuesta es que el universo comenzó en un momento que no tiene un antes. La analogía que usaba Hawking cuando daba charlas de divulgación sobre esto era decir, hacerse la pregunta de qué ocurrió antes del comienzo del universo es lo mismo que preguntarse qué hay al sur del polo sur. Absolutamente nada. Esa es una analogía que es más que una forma de hablar. Ahora voy a explicar por qué. Pero la idea es, el universo tiene un comienzo y ese comienzo no tiene un antes. ¿Por qué? Porque el universo es todo el espacio-tiempo, el espacio, si tiene un comienzo el tiempo, no hay un antes. Este es un problema de larga data, ¿no? Un problema, uno puede buscar discusiones sobre esto en la filosofía del siglo XVIII, en las antinomias, la crítica de razón pura. Puede encontrar discusiones de esto incluso en física,
Aclaro que larga data quiere decir de hace mucho tiempo, no tiene nada que ver con big data.
Exacto.
No, claro, perdón, de mucho tiempo. Entonces, ahora, esto es la formalización matemática, física, científica de esta pregunta. ¿Qué pasa si el universo comenzó? ¿Es posible que las ecuaciones que conocemos de la teoría de la relatividad general y este campo, vinculado con este campo también del inflatón, o sea, en un universo muy sencillo en el cual solo hay gravedad, un espacio-tiempo, es decir, y un campo, este inflatón, que va a dar origen a esta inflación de la que estábamos hablando antes. Bueno, Hartle y Hawking hicieron ese cálculo y dijeron, ¿es posible que estas ecuaciones nos den lugar a que el universo empiece de la nada? Bueno, y ellos se dieron cuenta que hay una prescripción, una propuesta, que se llama la propuesta de no frontera, que es que pensar que el universo, en los primeros instantes del universo, el espacio-tiempo, el tiempo, el espacio-tiempo, el tiempo puede ser una variable imaginaria. Ese es un cálculo que se hace muy comúnmente en física como herramienta previa en los, intermedia en los cálculos, que es pensar que el tiempo es una variable imaginaria. Y eso uno lo hace para calcular ciertas cosas en física como, por ejemplo, efecto túnel, ¿no? El cálculo se llama un cálculo de instantón. Es una forma rápida en mecánica cuántica de calcular la probabilidad de que algo pase de una configuración a otra configuración por efecto túnel. Acá el efecto túnel está dado entre el no ser y haber un universo que se expande. Pero está bien, porque esa es la configuración del campo, de los estados del campo, si el campo es la gravedad, que la gravedad es todo el espacio-tiempo. Así que calcularon la transición desde no haber, de no haber nada, a que haya un universo que se expande. Lo hicieron en cierta aproximación, no vamos a entrar en detalles, pero hicieron un cálculo clásico, no clásico en el sentido de física clásica, sino común, un cálculo común, usual, estándar en otras ramas de la mecánica cuántica, pero el sistema cuántico que estás analizando acá no es un electrón yendo de un lado a otro una pared, sino el universo todo. Pero usemos las reglas de mecánica cuántica, aplicado al problema del universo todo, que se llama cosmología cuántica. Pero son las reglas estándar de la mecánica cuántica, un cálculo que se conoce como instantón, y calcularon el efecto túnel de que no haya nada a que haya de repente un espacio-tiempo homogéneo isótropo que se expande exponencialmente debido a la presencia de un campo inflatón ahí adentro. El resultado da un valor extremadamente grande. O sea, el resultado es la exponencial de un número, no importan los detalles, que es inversamente, el exponente es inversamente proporcional a la energía potencial que el inflatón tendría al momento que la inflación comienza, dividido por la constante de Newton al cuadrado. No importa los datos, el problema es que da ese cálculo de probabilidad de la función de onda. Ellos calcularon cuál sería la función de onda del universo, es decir, aquel ente cuyo al cuadrado te da la probabilidad de que el universo sea con tales características. Y lo que se dan cuenta es que el resultado, ingenuamente, el cálculo ingenuo que da esta función de onda del universo, es una probabilidad muy grande de tener un universo vacío. Y entonces no parece pegar con con los datos observacionales del universo en el que vivimos. Un poco, este paper de Maldacena lo que hace es presenta una solución a estas ecuaciones de otra manera, y es una especie de review, es un paper review sobre esta idea y sus pensamientos acerca de por qué esta no boundary proposal, esta propuesta del universo que comienza sin borde, que da una prescripción muy elegante matemáticamente y muy natural desde el punto de vista físico, palabras que usa Maldacena en su paper, de calcular la función de onda del universo, parece llevar un resultado que no es compatible con el universo en el que nosotros vivimos. Debido a esto, a que ese cálculo lleva una probabilidad muy, muy grande, estamos hablando de E elevado a la 10 a la 120, O sea, E elevado a la 10 a la 120 de probabilidades de un universo que no se parece al que nosotros vivimos. Entonces discute al final, es un paper que es un poco sus digresiones acerca de este cálculo, de muchos de los resultados son bien conocidos, él discute sobre esos resultados, hay una sección, creo que es la 5, la 6, creo que la 5, sobre una digresión acerca de cómo la correspondencia de ese CFT se puede combinar con este cálculo, después en la sección, creo que es la última sección, antes en la sección 6, después hay una pequeña sección 7 de conclusiones, pero en la sección 6 discute también algunas propuestas que se dieron, que no son de él, sino que se dieron para poder resolver este problema. Hay que cambiar un signo en la acción, no sé, bueno, hay un montón de sutilezas matemáticas acerca del cálculo de instantón, acerca del cálculo de cómo se calcula la probabilidad en la prescripción de un universo que comienza sin un borde, que básicamente corresponde a decir un universo que comienza con un primer instante que no tiene un antes, usando esta función de onda de Hartle y Hawking. A mí me parece que está buenísimo este trabajo para alguien que no sea experto para que lo lea. No es un trabajo fácil de leer, pero mucho más fácil que otros artículos sobre el tema. Y me llama la atención que Maldacena tiene, para los que leemos todos sus papers o intentamos leer todos sus papers, tiene como a veces cada tanto trabajos que podemos decir, cualquier cosa que el tipo diga de física, aunque sea una cosa hipermasticada por todos, siempre hay una cosa original. Siempre. Siempre hay una. Es imposible encontrar una charla de él que no tenga un comentario de algo que uno cree que entiende bien y que acaso entiende bien y que no encuentres algo que dijo que no te hizo pensar las cosas de otra manera. Es increíble. Entonces, es bienvenido su práctica de no solamente trabajar en sus temas muy técnicos con frecuencia, sino también cada tanto toma temas que uno diría que son medio clásicos en física y los revisa de una manera que vos decís, bueno, pero está hablando de cosas que se saben bien y siempre están estas perlas ahí que hace que uno encuentre comentarios que valen la pena. Y afortunadamente, este es uno de estas. Lo mismo hace cuando dice, bueno, voy a calcular la probabilidad de que haya un wormhole atravesado, hecho, atravesable, hecho de materia oscura que nos lleva al centro de la galaxia, como hizo el paper con Millikan. O sus trabajos de 2003, 2004, no me acuerdo si 2003, 2004, que 2003, a fin de 2003, ¿cómo se llama? Horowitz, sobre la función de onda en la cual determinas el estado final y los anteriores. Son cosas bien conocidas de física, pero que siempre su perspectiva es una cosa. Creo que todo el mundo, lo que estoy diciendo, cualquier persona que lo conozca, que haya salido sus papers, está de acuerdo con lo que digo, siempre tiene como comentarios que valen la pena. Entonces, este es un poco un paper de ese tipo. No es el típico paper que Malacina escribe por ahí sobre, bueno, che, una aplicación de la conjetura, alguna cosa siempre genial, sino es un paper en el cual revisa una cosa conocida de la década del 80 y siempre hay ahí un montón de notas al pie, comentarios, formas de ver las cosas que me parece valen la pena. Bueno, eso era un poco, quería comentar ese trabajo. O sea
José, ¿tú
que.
quieres comentar algo?
No, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Gastón. Esto último, quizás solo enfatizarlo, o sea, reenfatizarlo, ya lo enfatizó Gastón, ¿no? Pero realmente es así. Al final, incluso quizás es algo estándar en gente como Maldacena, que es muy rompedora y que bueno, no sé, yo diría que es genial, ¿no? Que es capaz de encontrar lo que nadie había visto mirando aquello que todos estamos mirando. Entonces, esa mirada nueva sobre cosas que todos estamos mirando, pero no vemos lo que él ve. Y efectivamente, las charlas de él de divulgación, para quizás más apreciadas, que son más apreciables por los especialistas que por el público general. Pero normalmente él también siempre cuenta las cosas de una manera en las cuales uno se da cuenta que no había entendido todo con lo que uno creía que había entendido de cosas que uno creía dominar, ¿no? O no las había mirado de ese modo.
Para mí el
Sí.
mayor problema con esta propuesta siempre he pensado que es que nos presenta una imagen en la cual no hay bordes, el universo empieza sin bordes y de alguna forma nuestra experiencia cotidiana está todo lleno de bordes, de las redes sociales, la gente borde por todas partes, ¿de dónde surgen, no? O sea, hay que explicar entonces de dónde surgen tantos en tan poco tiempo, ¿no?
Aclaro para
Pero
los oyentes argentinos, uruguayos, chilenos, lo que borde significa, corríjame si me equivoco, pero para mis amigos ibéricos, borde significa una persona malhumorada, así, siempre en tensión de ruptura, a punto de estallar, que te contesta como el orto. O sea.
tensión de ruptura.
Sí. No
Sara,
tenía
acabo de
nada a
sacar una
mano.
tarjeta roja.
La tenías preparada, o sea, esto ya es premeditado, ¿eh? Tú ya venías aquí.
No, 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 no,
Pero.
os juro que es mi disco duro.
Ah, es verdad. Es un disco
Pero a
duro
ver, Héctor,
rojo.
tú eres como uno de esos jugadores que los echan todos los partidos, como Sergio Ramos. O sea, ya el árbitro tiene la tarjeta roja, ya la lleva en la mano,
Preparada.
porque sabe que la va a tener que usar.
Ya dije desde el principio que el
Sí.
tema de las apuestas deportivas iba a generar un montón de problemas con esto, y yo ya estoy viendo aquí manos negras, bueno, rojas, con cosas. A
No,
ver.
es que soy tan desastre que solo tiendo a perder el disco duro y me lo compré rojo.
Lo que sí quería decir
Pero.
sobre la dificultad de esta propuesta, que es una dificultad para entenderla, ¿cómo puede ser que haya un instante sin un antes? El problema es que, salvo que uno sea matemático o que se dedique a la geometría diferencial, le tardó mucho a la gente, tardó mucho a la humanidad el poder describir una geometría desde la geometría misma y no la geometría embebida en un espacio más grande. Esos son resultados que recién solidificaron en la década del 50 del siglo XIX con los trabajos de Riemann. 1853 a 1854, no me acuerdo. El libro de Riemann fue el libro en que solidifica lo que luego otros contribuyeron mucho, Gauss, por supuesto, de manera notable, pero La idea de que uno puede pensar un espacio, por ejemplo, una esfera, y con su curvatura todas sus propiedades, desde la esfera misma. Eso es lo que uno hace cuando hace geometría diferencial. Y la geometría diferencial es la herramienta por antonomasia para describir la relatividad general. Entonces, si el problema, la dificultad de capturar, de asequir de manera conceptual la posibilidad de que un espacio-tiempo comience y no haya un antes, es porque nosotros siempre pensamos los eventos en el tiempo, ¿no? Nosotros siempre pensamos la curvatura de un espacio en un espacio embebido más grande, un espacio ambiente. Siempre pensamos los bordes del espacio como el borde que termina ahí porque hay un espacio más grande que ese sí,
Más allá, sí.
incluye el borde de manera estricta. Pero no es la forma en la que uno hace geometría y no es la forma en la que uno hace física hoy en día con las herramientas matemáticas que tenemos. Y entonces es posible formalizar matemáticamente qué es que un espacio-tiempo comience en un momento que no tiene un antes. Eso se puede hacer matemáticamente. No se puede decir. Como dijimos varias veces, la matemática nos lleva al lugar donde la palabra no llega. ¿Está bien?
Eso es
Entonces,
muy
a
bueno.
veces esa dificultad es porque nosotros queremos forzar una forma de creemos que entender es hablar. Y lo lamento, Wittgenstein, pero no es solo eso. La
Igual
matemática nos
déjame
permite.
agregar algo que yo creo que va a sumar a lo que estás a tu explicación, porque uno podría o sea, la solución de Hartle y Hawking efectivamente dice que no hay un antes del T igual a cero, pero dice algo más, creo yo, que es que T igual a cero no tiene nada especial, porque pido acá un ejercicio de abstracción a las oyentes. Uno, imagínense que el tiempo va verticalmente para arriba y yo tengo un universo que, por lo tanto, le quito una dimensión, que es un disco, que cuando voy bajando y acercándome al origen se va achicando, 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 achicando. Cuando llegue al origen, voy a tener un cono, la punta de un cono. La punta de un cono es un punto muy especial del cono, muy, muy diferente a todo el resto del cono, porque todo el cono es básicamente plano. Si yo me paro en cualquier lugar del cono, lo que veo alrededor mío, un terraplanista se sentiría muy cómodo en un cono, excepto en el punto inicial, en el cual claramente tengo algo que no es suave, digamos. Ahí también, en ese cono, no hay un antes del vértice del cono, porque ahí empieza el cono, digamos, pero ese punto es especial. Y entonces me obliga a poner estas condiciones iniciales. Digamos. Tengo que decir, bueno, ¿cómo arranca ese cono exactamente? Entonces, está en este punto con algún tipo de prescripción. La solución de Hartle y Hawking en ese lenguaje es como agarrar este cono que se va achicando, achicando, pero en un momento uno tiene que introducir las reglas de la mecánica cuántica, que en particular incluyen que el tiempo pasa a ser un número complejo. Y eso lo que hace matemáticamente, uno lo mete en la geometría y lo que hace matemáticamente es redondear la punta del cono. Entonces, al redondearla, ya deja de ser un punto especial, ese polo sur deja de ser un punto especial. Porque en realidad el polo sur es tan suave como cualquier otro punto. O sea, uno podría imaginarse un sistema coordenado en el cual uno elige poner el inicio en un punto diferente, ¿no? Quizás los que han visto este dibujo es como una pelota de bádminton, ¿no? Que es como un cono que termina con una esferita suave. En esa esferita suave no hay nada especial en el punto que estoy eligiendo como polo sur, puedo elegir cualquier otro de esos puntos. Entonces, el hecho, una forma de ver que uno no necesita prescripción de ningún tipo, es el hecho de que no hay un punto especial en el cual yo deba poner ningún tipo de datos, ¿no? Entonces, para colmo. O para peor, como diría Cassiari, uno puede producir esa con las mismas reglas que usa Hawking para poner el tiempo complejo, son las mismas reglas que hacen que aparezcan los instantones que podrían explicar por qué el universo de repente de la nada sale. O sea, me encantó eso que dijo Gastón. O sea, el efecto túnel acá es un efecto es medio shakespeariano, ¿no? Es el efecto túnel que va de no ser a ser, ¿no? Para el universo. Entonces, con un mismo usando elementos que son totalmente convencionales en mecánica cuántica o en teoría cuántica de campos, totalmente convencionales, ningún físico de partículas cuestionaría ninguno de esos pasos, Hartle y Hawking son capaces de explicar de un saque todo, por qué no hace falta condiciones iniciales, por qué el instante inicial no es especial y por qué el universo puede crearse a sí mismo, digamos, bajo la suposición de que previo, bueno, la palabra previo acá es incorrecta, ¿no? Pero bueno, previo en el sentido de qué necesito y qué no necesito para que algo ocurra, sí que necesito que exista la teoría cuántica de campos y sus leyes antes de que exista el universo, pero no previo en el tiempo, sino previo conceptualmente, por así decirlo. Es un trabajo especulativo que puede que estemos, o sea, bueno, acá Juan Martín revisa muchas de las objeciones que aparecen a nivel predictivo, o sea, cuando uno intenta, bueno, utilizarlo, por lo tanto, usar esta función de onda del universo para calcular probabilidades, cuando uno encuentra resultados que parecen absurdos y que parecen no estar bien, pero bueno, a mí me parece como emprendimiento intelectual de Hartle y Hawking, y yo le voy a poner un poco más el peso a Hawking, porque Hawking pensó en estas cosas mucho tiempo antes y después. Increíble, increíble. Me parece, o sea, hablando también de personas geniales que encaran problemas donde ven cosas que nadie más vio y no cosas pequeñas, digamos, sino un formalismo completamente. Bueno, ya Hawking había fabricado lo que creo que todo lo más sólido que entendemos de gravedad cuántica en el formalismo de Feynman, y es en ese contexto donde surge esta idea, ¿no? Es algo, bueno, fantástico.
Yo tengo una pregunta que lo que pasa es que antes, bueno, se me quedó en el tintero por la tontería, ¿no? Por la tintería. El tema de esta. Bueno, por cierto, antes que eso, estaba pensando, José, que la analogía que mencionó Gastón sobre el Polo Sur y decir que no hay nada más al sur que el Polo Sur también vale. Y de hecho me suena haber leído o haber visto, quizás en alguna charla, al propio Hawking posiblemente comentar que la analogía también vale para lo que José acaba de explicar, de que no es un punto especial. O sea, el polo sur es especial por nuestra elección de sistema de coordenadas. Elegimos un sistema de coordenadas con el polo norte en un sitio, el polo sur en otro, pues relacionado con el eje de rotación de la Tierra, ¿no? Pero en principio uno podría elegir otro eje de coordenadas, por ejemplo, que el polo pase por Buenos Aires, ¿no? Y entonces el polo sur sería un sitio normal de la Tierra, no tendría. O sea, solo tiene una singularidad en un sistema de referencia en el que las coordenadas se vuelven singulares en ese polo, pero yo puedo cambiar, poner otro eje, otro sistema de coordenadas diferente. O sea, que la analogía también vale para entender eso, ¿no?
Sí, por eso lo comenté. No hay que olvidar que en el espacio-tiempo uno tiene la elección del tiempo, es algo que tiene muchas sutilezas, porque uno lo que tiene es un espacio que tiene el tiempo incluido, y luego un observador, cómo elige que transcurre el tiempo, es de alguna manera lo que, cómo hace no sé la palabra, ahora se me mezcla en el castellano de todos los países,
Cortes.
fetas o superficie, como si uno estuviera
Lonchas.
troceando el espacio-tiempo en cortes. Que
Secciones.
los que yo elijo, ¿qué quiere decir el
Sección.
presente? Secciones, ¿no? Y eso no es único. Uno puede elegir infinitas secciones diferentes, con una serie de reglas, qué sé yo, pero la solución, digamos, de Hartle y Hawking justamente elimina la particularidad del polo sur, porque ni siquiera el polo sur es efectivamente una convención. ¿Qué elijo yo como polo sur?
Y la pregunta que tenía es, pero esta, al final, esta idea que es tan, tan bonita y tan elegante, o sea, es incompatible con lo que sabemos, ¿no? Observacionalmente, ¿no?
Sí, pero hay que saber cómo interpretarla. O sea, este es es un cálculo, estamos hablando de gravedad cuántica. Y a veces es un poco inasequible en muchos conceptos, porque el campo del que estás hablando es la configuración del espacio-tiempo todo, ¿no? Entonces, es complicado. Entonces, a ver, hay una discusión acerca de un signo, una discusión de un signo, pero como es la exponencial de algo, es la probabilidad, el signo de ese algo puede ser que eso sea enorme o muy pequeño. Hay una eterna discusión de cuál es el signo correcto para poner en la exponencial. Porque acá, como el tiempo se vuelve imaginario, ese volverse imaginario, ¿cómo lo vuelves imaginario? ¿T pasa a ser IT o T pasa a ser menos IT? Hay un montón de sutilezas ahí, que eso fue discutido por muchos físicos, Vilenkin de manera notable y Hawking, hubo un debate sobre ese signo mucho tiempo. Entonces, digámoslo de esta manera. Este cálculo, con una interpretación particular que deviene en una elección particular de ese signo, es incompatible con el mundo en el que vivimos. Pero después hay gente que dice, no, lo que pasa es que este cálculo está bien, pero está significando otra cosa. Digo, aclaro que estamos hablando de la gravedad cuántica porque viene aparejado con un montón de discusiones de ¿qué probabilidad estás calculando? ¿Quién mide qué acá? ¿No? Hay toda una parte conceptual también que es difícil. Pero así como con la interpretación estándar, sí, es incompatible con el universo en el que vivimos. Y me gusta, yo no, digo, no sé, no hablé con él de esto, pero me gusta la forma en la que está escrito el trabajo porque es muy elogioso en la idea, dice matemáticamente elegante y físicamente natural, pero como si le diera pena, que no da. Porque verdaderamente es una idea hermosa. O sea, el cálculo de Hartle y Hawking es una idea hermosa.
Bueno, hay que decir que el trabajo es parte de una contribución de Maldacena a una, como murió Hartle el año pasado, a una conferencia en homenaje a Hartle. Así que supongo que tendría sensaciones encontradas con respecto al sentimiento de culpa de estar poniendo lo que pone.
Claro. Hombre, eso, vale, eso explica bastante el tono del artículo, ¿no? Que efectivamente, como dice Gastón, se mueve en esa dicotomía entre halagar algo, pero al mismo tiempo decir, pero qué pena que no funciona, ¿no? ¿Qué coche tan
Otra cosa que me
bonito,
parece
pero
muy bonita, que creo que Gastón no la dijiste o me distraje, pero que la comenta también con mucha claridad. O sea, de vuelta, son cosas que no son nuevas, pero me sorprende lo limpio que lo presenta Juan Martínez, el hecho de que cuando uno hace gravedad cuántica, una de las dudas que uno podría tener si no tiene conocimientos básicos de mecánica cuántica es, bueno, a ver, normalmente en mecánica cuántica, en el formalismo, digamos, no vamos a entrar con las escuelas ahora, pero bueno. En la interpretación de Copenhague, en general necesitamos un observador clásico que colapse la función de onda, ¿no? Entonces, ese final de la inflación, ¿quién hizo que colapsara en el universo que vemos ahora? Entonces, bueno, Maldacena presenta en el momento de reheating, ¿no? Como el momento en el cual se recalienta el universo, se puebla, y a partir de ahí, lo que la gravedad clásica te da el resto de la historia del universo, como el observador del proceso previo. Parece que lo bueno, me gustó mucho la forma en la que
sí,
lo.
sí, es la parte en la que dice, bueno, que uno va a tomar después, que toma esa parte como si fuese como el valor del inflatón en ese slide que toma constante como un reloj de sistema cuántico
Es como
hasta
que
ahí.
el universo puede observarse a partir de aquí, y entonces esta es la parte en la.
Claro, como lo dice algo así, corregime José, porque no tengo abierto el artículo, pero dice algo así como que, justamente lo que explicó José, que cuando el momento en el que se da el reheating es casi inmediato, muy rápido, es como que todo lo que pasa después es como el aparato, es como lo que en mecánica
El
cuántica
aparato de
uno hace una
medida,
escisión entre el sistema
el
medido
aparato de
y el
medida.
aparato, bueno, es como el aparato que mide, digamos.
Sí, exacto.
Como que el resto del universo a partir del recalentamiento en adelante funciona como el aparato que mide el sistema cuántico del que estás hablando.
Sería
Bien.
muy interesante. Bueno, y como nota histórica para los oyentes, recordar que Stephen Hawking en su libro La historia del tiempo, ¿no? Acaba en un capítulo que mucha gente dijo que era el capítulo más difícil de entender de todo el libro, que es el capítulo en el que cuenta esto. Cuenta su modelo con Hartle del universo sin borde y lo enlaza con la charla que le invitó el Papa Juan Pablo II en 1981 a dar en el Vaticano. Que es una charla que, por cierto, aparece en la película La teoría de todo. Es un momento en el que después tiene una. Le pasa algo, lo conectan con que tuvo que ser internado en no sé qué hospital de Suiza o así, que históricamente creo que no ocurrió el mismo orden que en la película, pero bueno, en la película lo conectan y lo enlazan, ¿no? Y bueno, es un capítulo, por lo tanto, que este modelo es un modelo que a principios de los 80, cuando escribe La historia del tiempo Hawking, para él es una de sus grandes contribuciones a la ciencia, y por eso quería contarlo ahí al Papa, ¿no? Que lo había
Esto,
invitado para hablar de Big Bang. Y él
bueno, porque
comenta que no existe el Big Bang.
estimado profesor Hawking, vendría al Vaticano a dar una charla y dice, bueno, voy a juntar un par de papeles, creo que podría hablar del origen del universo. Ahí voy para.
No, pero además lo gracioso es que Hawking, yo creo que la motivación para él al menos de este tipo de trabajo fue justamente el
A ver,
resultado
fue
de
un
debates que
borde.
tenía para tratar de mostrar que no hacía falta un creador, ¿no? Porque
Claro.
un poco con el avance de la... A medida que se iban confirmando algunas cosas de la teoría del Big Bang, ¿no? Que empezaba a hablar de algo que se supone que la física tenía vedado hablar, claro, se empezaba a refugiar en el debate público en Inglaterra, en todo el mundo, pero en Inglaterra estas cosas, por algún motivo, en el mundo anglosajón suelen llegar a la esfera pública, estaba el tema de, bueno, está bien, están las leyes de la ciencia, pero ¿y quién le dio on al universo, ¿no? ¿Quién apretó el botón para... ¿Quién diseñó las leyes y le dio on para que arrancaran? Entonces, en el trabajo de Hartle y Hawking, básicamente se podría decir que es la respuesta a esa pregunta. Nadie. El
Sí, por
efecto
eso.
túnel,
Claro.
no ser al ser.
De hecho, la teoría del Big Bang fue bien tomada por la Iglesia Católica en su momento.
Claro.
Cuando Lemaître
Claro.
propuso en 1927 su modelo, el Papa estaba contento, incluso hubo una tentativa de ciertos adláteres ahí de hacerlo parte del dogma. Y Lemaître, que era cura, Georges Lemaître, el belga, dijo que uno pensaría, ¿no? Un cura que hace una teoría sobre el comienzo del universo, qué contento estaría él que se hiciese. Pero no, dijo que no, que él prefería mantener su fe separada de sus producciones
Separado.
científicas, que creía que era sano eso.
Es que era
Sí, bueno,
jesuita,
de
era
hecho, perdón,
jesuita Lemaître, ¿no? Era jesuita, creo.
era jesuita, sí.
Sí.
Sí, no, de hecho, bueno, Lemaître escribió del trabajo en el que presentó por primera vez la idea de que había habido un átomo primigenio, o sea, un momento de nacimiento del universo. Lo había publicado en francés, comento para abonar lo que acaba de decir Gastón de forma muy, muy concreta. La publicó en francés y luego Hubble publicó después, un par de años después, sus ideas que llevaron a que se llame ley de Hubble, la ley de expansión del universo, cuando Lemaître la había obtenido antes. Y cuando se le dijeron a Lemaître en Bélgica que lo publicara en inglés, porque iba a quedar, si no, sepultado en la historia por este error, digamos, que iba a propagarse en la historia, él se lo envió a Hubble para hacer la traducción. Hubble hizo la traducción y se publicó en inglés. En la traducción del paper de Lemaître faltan justamente aquellos párrafos en los cuales habla de esta idea de tirar el tiempo para atrás y del origen de la posibilidad de que el universo tenga un origen. Y entonces hace no mucho, no me acuerdo cuándo fue, pero hace unos 15 años, quizás para el centenario de la Relatividad General, se revisó la correspondencia con Hubble porque había una fuerte sospecha de que Hubble eliminó esos párrafos para quedarse él con la gloria. Y fue una enorme sorpresa ver que las cartas de Lemaître a Hubble excluía esa parte. O sea, fue el propio Lemaître el que excluyó, el que de alguna manera por el pudor que decía Gastón, que él se sentía que, claro, iba a las conferencias vestido de cura, y bueno, no quería que, digamos, se daba cuenta, me imagino, en la mirada de los otros. Hay una foto muy, muy famosa de él con Einstein en la cual se ve. Que yo creo que es la primera vez que se encontraron y se ve la cara de Einstein cuando se le acerca un cura por más que le diga que era un colega, pues era un poco raro estar en una conferencia de física hablando con alguien ataviado así, y el propio Lemaître quería dejar clarísimo que él no mezclaba sus labores.
Sí, eso fue de hecho además cuando creo que se le iba a invitar a Lemaître a formar parte de la Real Academia, ¿no? O de la Royal Society o algo así. Y bueno, sí, no recuerdo, pero es verdad que hubo siempre mucha polémica con eso porque lo que decía José, ¿no? Que se pensaba que Hubble a lo mejor había ahí cometido alguna, no sé, alguna mala práctica en ocultar cosas, pero luego se vio que no, que entre la modestia y que probablemente no quería, digamos que quería ser aceptado, ¿no? Dentro del resto de la comunidad científica y no crear problemas, fue el propio Lemaître el que suprimió esos párrafos
Bueno,
y
y también es relevante que usó datos de Shapley que eran de mucha peor calidad que los datos que tenía Hubble. Entonces tú dices, yo voy a publicar a posteriori un artículo usando datos que claramente son de calidad muy inferior porque Hubble utilizó el mayor telescopio del mundo en su época y los datos de Shapley eran de como 10 años antes. Entonces, Lemaître prefirió decir, bueno, voy a publicar algo que conduce a la misma conclusión, pero con datos mucho peores y con mucha mayor incertidumbre, si ya está publicado, pues. Omito esa parte que me parece ya que sobra, máximo cuando va a tramitar todo el tema de la publicación en inglés el propio Hubble.
tengo un comentario y una pregunta que no sé si espero que sean rápidos. El comentario es que esto, claro, desde el punto de vista de la teoría encaja todo muy bien, pero desde el punto de vista de contarlo, de decir, bueno, la ciencia no consigue explicar el origen del universo, entonces viene un científico muy relevante y dice, no, no tuvo origen, ya está, problema resuelto, ¿no? Parece un poco barrer debajo de la alfombra. Y yo entiendo que tú eres un papa y tienes, ¿no? ese recurso de decir, vale, la ciencia explica cómo funciona el universo, pero como decía José, ¿quién le dio al botón de encendido, ¿no? ¿Quién fue el gran geómetra que decía Einstein que puso todo esto en marcha, ¿no? Y entonces te viene un científico y te dice, no, 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 es que no tiene sentido la pregunta. Hombre, yo entiendo que es una respuesta frustrante, que es una respuesta que no responde, ¿no? Desde ese punto de vista suena, no digo que lo sea, pero suena un poco a renunciar al problema, a rendirse, ¿no? al problema. Pero bueno, y la pregunta que tengo es si esto, más que la analogía del agujero de gusano, de la nada a la existencia, o sea, esto se puede ver también dentro del contexto de las fluctuaciones cuánticas. Es decir, uno puede decir, el universo es el resultado de una bestial fluctuación cuántica, que total, como delta E por delta T es lo que está acotado, delta E puede ser tan grande como uno quiera para un cierto delta T, ¿no? No sé si tiene sentido esto.
O sea, ¿te refieres a si la hipótesis del universo sin borde, a esa función cuántica del universo, si puede entenderse como originada por una fluctuación cuántica? Bueno, sí. Esa es básicamente la idea que tenía en mente Wheeler y esta gente, la idea de que el universo a nivel primordial se puede describir como un objeto cuántico completo, y independientemente de que exista o no un observador externo, no existe un tiempo externo. La ecuación de Wheeler de Witt es sí. una ecuación que no tiene tiempo, porque en mecánica cuántica el tiempo siempre viene marcado por el ritmo al que yo observo, por el observador externo. La función de onda evoluciona en el tiempo, pero ¿en qué tiempo? No en un tiempo intrínseco, sino en un tiempo externo por los observadores, que van marcando los momentos en que se realizan las medidas y van siendo etiquetados con tiempos, ¿no? Y eso genera un cierto tiempo. Y entre tiempos, la evolución unitaria, como una evolución invertible, irreversible, en principio intrínsecamente no tiene tiempo. Claro, tú puedes definir un reloj en un sistema cuántico, puedes hacer ciertas cosas, ¿no? En el caso de esta fluctuación cuántica de un objeto primordial, una especie de, vamos a llamarle falso vacío primordial o preespacio-tiempo, como quieras llamarle, esa fluctuación cuántica podría dar lugar a un espacio-tiempo que, en el que se, una vez que ha surgido, se le puede identificar ciertos tiempos, ciertos espacios a ese objeto, pero no necesariamente existe un tiempo en el que eso ocurre, en esa cosa primordial, ¿no? Y sí puede haber perfectamente lo que tú comentas, por efecto túnel, una transición, una fluctuación cuántica, da lugar a un espacio-tiempo y da un espacio-tiempo completo en el que, dentro de ese espacio-tiempo, la idea de Hawking y Hartle es que no puedo definir un tiempo de origen dentro de esa variedad. O sea, he generado como una burbuja, y esa burbuja yo no tengo, esa burbuja incluye espacio y tiempo, y no tengo una manera de definir el tiempo de inicio en esa burbuja está en tal lugar, ¿no? O está en ese lugar entendido tanto en espacio como en tiempo, ¿no? Entonces tengo un espacio sin borde. Yo creo que sí, que es compatible con la idea que tú tienes. Lo mismo estoy diciendo una barbaridad. No sé si José estará de acuerdo con lo que acabo de comentar.
A mí también me lo parece, o sea, ese... sí, es la forma en la cual la ecuación de Wheeler-DeWitt puede llevar esta idea de Héctor. O sea, tú dices, Héctor, usando el principio de incertidumbre, delta E por delta T, pero es que no había tiempo antes de que surja, entonces usándola adaptada, ¿no?
Sí, es difícil pensar en algo fuera del contexto de un tiempo, ¿no? Pero efectivamente sí.
Y bueno, y recordar también a los oyentes que la relación de indeterminación delta T, delta E, o sea, entre la duración de un proceso y el cambio de energía en ese proceso, ¿vale? O sea, esta no es una relación entre el tiempo, como pensamos, asociado a la flecha del tiempo, y la energía, como una especie de entidad independiente, sino que está imbricado, es lo que dura un proceso en el que cambia la energía. Y por lo tanto, esa relación de incertidumbre de indeterminación no es aplicable a procesos en los que no haya un cambio en energía. Y en principio esa fluctuación cuántica primordial que da lugar al espacio-tiempo, es decir, como el surgimiento de ese falso vacío primordial, de esa burbuja espacio-tiempo, es una cosa en la que yo no puedo definir un cambio de energía. Yo no puedo decir que había energía antes y después de ese efecto túnel, de esa transición. No puedo comparar energías. Por lo tanto, no tiene sentido aplicar la relación de indeterminación a ese proceso. Aunque por convenio y a nivel divulgativo y incluso mucho los artículos de física se abusa de ese concepto, en principio, en rigor, no debería ser aplicable, ¿no? ¿Qué opinas, José?
Por cierto, creo que el mejor artículo que explica ese principio de incertidumbre que yo haya leído lo escribió uno de nosotros, que está en Nueva York ahora. Bueno, yo lo tengo, sí, acá.
Es que...
Sí, no, por una época estaba obsesionado con que por qué, claro, me obsesioné cuando daba mecánica cuántica en la UBA, de que era una pregunta recurrente, ¿no? De por qué el principio de indeterminación entre tiempo y energía es de una naturaleza distinta al otro, ¿no? De hecho, así está escrito literalmente en algunos papers, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un operador tiempo. O sea, puedes definir un operador tiempo a veces, pero es un operador tiempo que no es
Hermético.
autoadjunto. Claro, entonces, por ejemplo, qué sé yo, en el caso de la partícula libre, el anticomutador de X con P a la menos 1 por M dividido 2 parece cumplir un operador tiempo. Tiene el Hamiltoniano, conmutador con el Hamiltoniano igual y a H barra, incluso con el menos adecuado, pero no funciona, ¿no? Por otras razones. Entonces, quería un poco explicar eso. Para mis estudiantes lo escribí, después lo convertí en un paper
Es el
didáctico.
artículo que tienes en la Revista Mexicana de Física, ¿no?
Claro, sí, lo había escrito en castellano porque era para mis estudiantes de la UBA y después, como a los estudiantes les había gustado, lo elaboré un poquito más. Porque hay muchos papers en la historia, o sea, hay un famoso error de Landau y Pearls sobre eso, que después Aronoff y Bohm critican y eso. Es una historia esa discusión.
¿Podemos poner eso con las referencias del episodio? ¿Alguien me puede enviar la
Sí,
referencia de ese
yo te lo
artículo?
paso ahora mismo, lo incluyo en el doc.
Muy bien.
En Archives, el PDF se puede bajar.
Sí, ya Francis lo compartió en YouTube.
Francis es supralumínico, es un taquión. Francis está hecho de taquiones, va demasiado rápido, ¿verdad?
Bueno, pues si les parece, yo creo que se nos ha ido echando bastante el tiempo encima. Podemos ir terminando pasando a nuestra sección favorita.
O
¿Quieren?
sea, lo de las lentes gravitacionales, las microlentes gravitacionales, que llevamos como 2 meses retrasando, lo seguimos retrasando. Esto va a
Las
ser
lentes gravitacionales son
como...
el nuevo sol. ¿Te acordás la época del sol que
Sí, sí,
teníamos
sí.
que íbamos a hablar del
Sí,
sol? Vamos a hablar del sol.
sí.
Se apagó antes.
Y ahora
No,
además
lo peor es próxima vez, que yo era tan bonito.
añadimos lo de próxima vez. Lo que pasa, este me queda bien para decir que lo trataremos la próxima vez que
También.
vengamos, ¿no? Pero
Oye, este disco duro se amortiza
ese disco duro
solo.
está guay. No, pero esta tontería debo decir que no es mía, es de Nacho Trujillo, ¿eh? Que además a él le queda mejor porque habla con acento de Gran Canaria, que yo sé que para ustedes será como si les estoy hablando de unicornios, pero les aseguro que en Canarias distinguimos acentos de las diferentes
Sí,
islas.
no, se distingue su acento y mola
Y
mucho.
ese de Gran Canaria, de Las Palmas, esa B es muy... sí, pega mucho con eso. Bueno, no sé, si quieres lo contamos rápidamente, pero es que la semana pasada no hubo sección de señales de los oyentes tampoco.
Venga, venga, pues no,
Entonces,
pasa, pasa, estamos en Semana Santa. Vamos a hacer sesión de los
yo
oyentes y
prefiero hacer
dejamos
sección de
esto
los
para la semana que
oyentes
viene.
porque, a ver, tampoco, a mí es que me gusta, estos dos papers me gustan, pero vamos, tampoco es que vayan a cambiar la física, o sea, francamente, entonces, bah, no pasa nada por dejarlos.
¿Te gustan más los oyentes?
Me gustan más los oyentes, sí. Pero ya sí que les adelanto. O sea, de la semana que viene no pasa. Los voy a poner al principio, estos dos temas.
Vale, sí,
Por lo
es lo
menos el de
mejor,
las
yo creo que es lo
lentes.
mejor.
Y todo lo demás me da igual. O sea, ya puede el Event Horizon Telescope descubrir alienígenas en Sagitario a estrellas, alienígenas polarizados, que me da igual. Van a quedar para la cara B.
Sí, pues eso, si
Bueno.
invitamos a Iván para que nos hable de eso, que lo haga en la segunda, en la cara
Que nos
B.
hable Iván primero de lentes oscuras, si quiere, y luego ya si sobra tiempo, que nos cuente la luz
Sí, sí, sí,
polarizada.
sí, 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 sí a todo, sí a todo,
Y a
sí a
todo.
todo.
Bueno, venga, vamos al chat.
Necesitamos a Iván.
Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Venga.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bueno, tenemos algunas cositas por aquí. Gracias por dejarnos sus preguntas. Recuerden siempre con el hashtag oyentes en el chat de YouTube. Y podemos empezar por Cristina Hernández, una habitual, que pregunta: ¿Se convertirán las enanas blancas en esferas de hierro? ¿Estallarán algunas en el futuro? ¿Y cuál es el mecanismo exacto con el que almacenan la energía remanente de su estrella madre? Yo creo que esto de las estrellas de hierro viene de que, si recuerdan, tratamos aquí un paper hace mucho tiempo de que considera un proceso por efecto túnel de fusión lenta que podría estarse dando en las enanas blancas, pero a un ritmo lentísimo, en escalas temporales que llegan a, yo qué sé, 10 a la 30 años o algo así. No recuerdo ahora, pero... O 10 a la 40, o sea... Me acuerdo que hablamos de que era el mayor número que había salido en Coffee Break de algo físico, ¿no? Y era algo así, ¿no? Como que sí que podía quedar todavía procesos de fusión nuclear a un ritmo extremadamente lento, relacionados con efecto túnel, ¿no? Entre núcleos, bueno, cercanos, más o menos. Y que esa fusión seguiría dando lugar hasta que, bueno, al final terminara todo en hierro. Y generando algo de o sea, pasando las enanas blancas por fase de... una fase intermedia antes de llegar a ser enanas negras, en la que todavía generaran algo de calor residual, ¿no? No sé si se acuerdan de algo de eso. Yo estoy hablando de memoria y es posible que me esté equivocando de cosas. Creo que Francia ya está buscando porque veo ahí que está mirando la pantalla, ¿no? Pero bueno, en fin, que sí, que teóricamente, pero eso tampoco está muy claro, pero sí que hay ideas según las cuales acabarían siendo enanas de hierro, ¿no? No sé si me quieren corregir en algo, he dicho algo mal, o me suena que era algo así la historia.
Yo no me acuerdo de ese, del efecto túnel, de ese proceso en particular. La verdad no lo recuerdo. Uh-huh. Sí, tampoco soy un experto en enanas blancas como para saber qué tipo de enana. Yo de las enanas blancas es eso. Bueno, tiene mucho oxígeno las enanas blancas y hay algunas con neón y con carbono, pero no soy experto como para.
Sí. Yo creo que eso está asociado a la muerte térmica del universo cuando todo está súper frío y claro, todos los elementos radiactivos tienen que haber convergido al hierro, ¿no? Que es el núcleo de hierro es el más estable de todos, ¿no? De todas las cadenas radiactivas por arriba y por abajo, tanto de fusión como de fisión, acaban en el hierro. Entonces es un hipotético, sí. Pero no recuerdo, estaba buscando si lo habíamos hablado en Coffee Break, pero no lo recuerdo, no lo encuentro.
Igual lo he soñado, igual fue una revelación y es un paper que está por escribir y lo tengo que hacer yo. O sea, a lo mejor tengo que... Pero tiene sentido, ¿no? Sí. ¿No le suena algo eso? Que en escalas temporales inconcebiblemente sí. largas pueda haber intercambios de nucleones que puedan dar lugar. Bueno, lo busco y lo confirmamos. Luego, la segunda pregunta, si estallarán en algún momento. Yo entiendo que no, salvo que ustedes me corrijan.
Bueno, una enana, uno podría tener una enana, una supernova que nace, que... Una supernova.
Ah, bueno, una tipo 1A, si tiene una compañera.
Las tipo 1A son eso, son una supernova, una enana blanca que termina explotando. Pero bueno, se tienen que dar ciertas condiciones ambientales para que eso...
Tiene que haber una compañera, tiene que haber algo cerca, sí, sí, claro. Una enana blanca aislada, no. Otra cosa es que puedan pasar cosas en su entorno, claro. ¿Y cuál es el mecanismo exacto con el que almacena la energía remanente? Nada, es energía térmica. O sea, están calientes, es un cristal muy, muy denso. Bueno, no sé si cristal, es una cuestión de estado complicada, ¿no? Es materia degenerada.
Sí, tiene fases que coexisten y...
Tiene fases de cristal sólido y fases de fluido. Líquido. Pero líquido. Fluido, ¿no? Y simplemente, pues, la agitación térmica de las partículas, lo que es la energía, ¿no? La temperatura, lo que entendemos termodinámicamente por temperatura de cualquier objeto. Bueno, esta es un poco peculiar. Esta me la mandó Thomas Vila por mail. A ver si tengo... Bueno, voy a leerles el mensaje porque es que nos lo manda con una figura, ¿no? Incluso nos lo ilustró con un gráfico para que entendamos su pregunta, que es: ¿podría ser el universo una 3-brana de masa positiva con una 3-brana de masa negativa muy cercana? En este caso se produciría un runaway effect, un efecto fuga, similar al que existe entre una partícula de masa positiva y otra de masa negativa, quizás. ¿Podría esta brana de masa negativa muy cercana y en constante aceleración hacia nosotros, y nosotros alejándonos de ella, producir una expansión acelerada en nuestro universo como la que observamos hoy? Al final, induciría una curvatura negativa en nuestro universo, ¿no? Les voy a enseñar la gráfica que nos envía. y voy a poner un poco de contexto de por dónde creo que va el asunto. Esto tiene que ver con, si se acuerdan, cuando hemos hablado a veces de la posibilidad de que existan masas negativas, una de las cosas aberrantes que ocurren es ese efecto que se llama Runaway, que se vio desde los años 60, que es que si yo tengo una partícula de masa positiva y otra de masa negativa, la de masa positiva va a huir de la de la masa negativa, pensando en términos simplemente newtonianos, es sencillo de ver, mientras que la de masa negativa se va a sentir atraída hacia ella, entonces van a estar como persiguiéndose, ¿no? La como Pepe Le Pew y la mofeta, y la gata. La partícula positiva huye y la masa negativa la persigue. Entonces yo creo que lo que él tiene en mente, y es lo que nos envía en este dibujo, es escalar eso a nivel de universos. Dice tres branas y demás, pero bueno, imagínense una burbuja de un universo, como es el nuestro, en el que la masa es positiva, y hay otro universo en el que la masa es negativa que lo está persiguiendo. Y si eso podría generar una expansión como la que observamos. Entonces, en lo que ustedes van pensando que decir, yo de entrada se me ocurre que no, porque esto daría lugar, para empezar, a una anisotropía evidente. Aquí hay una dirección privilegiada, que es la dirección entre las dos partículas, entre los dos universos. ¿No? Ahí, no sería, visto desde dentro de nuestro universo, no veríamos una expansión isótropa.
Y no, se expandería más de un lado que de otro, ¿no?
Sí,
sería un poco.
Habría una dirección allí. Y aparte, ¿cómo te las ingenias para mantener un universo con masa negativa que estaría también, o sea, en expansión y bueno, sí, claro, estaría en expansión por esa masa negativa, ¿no? Pero vamos, que yo creo que eso, que sería completamente diferente a lo que observamos.
Sí, a ver, hay una idea, pues, tiene algo similar a esto, también tiene muchas diferencias, que es la de producir una cosmología por la presencia no de una membrana de masa negativa, sino de una anti, en el contexto de la teoría de cuerdas, que hay debranas y antidebranas, que tienen como una especie de carga eléctrica con el signo cambiado, o sea, no es una carga eléctrica al uso, sino respecto a unos campos que tiene la teoría de cuerdas, y se puede producir, de hecho es la manera más tradicional de en los últimos 20 años de buscar replicar la cosmología a partir de teoría de cuerdas. Producir una evolución temporal producto de que uno pone cuando uno pone una debrana y una antidebrana, eso no se puede quedar quieto. Entonces eso produce una evolución temporal. Ahora, es un tema largo, yo creo que dentro de mi ignorancia, que es mucha en el tema, me parece que siempre está la objeción de que cuando todos esos trabajos que se hacen con ese modelo, es muy difícil probar que no sea completamente inestable la configuración que uno está considerando y por lo tanto las conclusiones a las que uno llega, pero quizás es alguien tenga algo diferente para decir al respecto.
Bueno, aquí hay que tener en cuenta siempre que cuando hablamos de inestable en este tipo de modelos, como el espacio-tiempo del tipo de Sitter es de por sí metaestable, es decir, es de por sí inestable, esa inestabilidad te podría dar lugar a esa expansión continua del universo de Sitter, ¿no? O sea que la inestabilidad no sea inestabilidad, sino metaestabilidad.
Uh-huh. Pregunta.
Bueno, Thomas Villa tiene en la cabeza como que quiere montar modelos de universo cíclico y ha estado comentando muchas cosas en ese sentido. Tiene muchas ideas sobre el uso de instantones y de modelos de tipo desde la nada sale un universo, etcétera, para tratar de entender un poco la cosmología con propuestas muy exóticas, ¿no? Entonces, hemos tenido así varios hilos en Twitter y por correo electrónico sobre muchas de sus ideas. Y bueno, él no es experto en este tipo de asuntos, así que a él se le ocurre mezclar cosas y lo propone. Y a veces este tipo de mezclas, pues, aunque textualmente uno pueda comentarlas, ¿no? Puede hacer un discurso y montar una pregunta y nosotros podemos tratar de intuir qué tiene en mente y tratar de construir una especie de respuesta, en realidad son muchas veces encadenamiento de cosas que después en detalle no tienen mucho sentido, ¿no? O sea, no son cuestiones de he leído un artículo que proponía esto y lo pregunto aquí a ver qué me opináis vosotros, sino que son ideas y que viven en ese mundo de las ideas y que tienen esa dificultad, que no cualquier idea es físicamente plausible, realista, matematizable. Muchas de las ideas, pues, cuando empiezas a matematizarlas, rápidamente se te cae la idea, ¿no? Pero tienes que llegar a ese paso de matematizarla, ¿no? La conceptúas con palabras y dices, bueno, esto debe funcionar. Cuando hablamos de dos universos, Brana, ¿no? Y empezamos ahí a plantearnos que tengan cargas opuestas y que interaccionen, etcétera. A veces es muy difícil construir un modelo que se sostenga con ese tipo de ideas, ¿no? Todo es muy sutil, como comenta José. Rápidamente aparecen inestabilidades y controlarlas es muy, muy difícil de sostener lo que estamos haciendo.
Y es que a veces sin ir al detalle...
Tengo todo esto, lo sostengo y lo mantengo además con un runaway effect y empiezo a meter cosas y empiezo a decorarlo, ¿no? Empiezo a decorarlo con adjetivos y palabras y acabo construyendo un modelo, pero si desde la base de la primera idea, ¿no? Tengo dos universos Brana, uno muy cerca del otro, pues eso ya no lo sostengo. Eso ya no se sostiene. Eso no es un modelo epiróptico de cosmología, es otra cosa. Entonces, el decorarlo con muchos adjetivos, muchas palabras, muchas veces nos lleva a desviarnos a un punto en el que pues, prácticamente estamos hablando de como dijo antes Sara, ¿no? De cómo eran estos monstruos que aparecen en unicornios, dijo unicornios.
Unicornios. O dragones, no son monstruos, que... son muy bonitos los unicornios.
No, pero te quiero decir eso, que construir ese tipo de cosas en el universo imaginario con interacción sobre el universo real.
La cuestión, yo creo, es la dificultad, como decía Gastón, ¿no? Una cosa son las palabras y otra cosa son las matemáticas, que las matemáticas te pueden llevar mucho más allá de las palabras. A veces con las palabras es fácil transmitir ideas más o menos intuitivas, pero realmente la física requiere algo mucho más detallado y mucho más que se pueda, o sea, para poder valorarlo, ¿no? Tiene que ser algo sujeto en el andamiaje de las matemáticas, porque si no, y en el modelo físico que se está planteando, ¿no? Que tiene que ser más preciso para poder realmente valorar, no sé, porque si no, claro, son que ideas que en el mundo de las ideas pues pueden ser interesantes o incluso a veces difícilmente concretables, y parte precisamente de la idea de la disciplina que requiere el ponerlo en un modelo concreto es precisamente obligarte a especificar esos detalles, ¿no? Es como un arquitecto que diga, bueno, aquí habría que hacer una casa y que sea bastante alta y que tenga una planta alta y un tejado, ¿no? Y otra cosa muy distinta es luego hacer un plano técnico para ver si soporta las cargas, si es estable. Exacto. O se va a caer en cuanto empieces a poner tal. Para eso ya tienes que poner los planos, ¿no?
En particular, invocar un universo de masa negativa, un universo Brana o una Brana de masa negativa, pues bueno, o sea, hay que ver si uno puede. No creo que tengamos ni siquiera claro que algo así se pueda formular sin que sea inconsistente ya, solo en ese momento, ese inicio de la frase. El tema de
no
la...
lo veo.
Sí, yo creo que, bueno. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta Adanada 72. ¿Por qué cuando el universo era muy pequeño no colapsó en un agujero negro? Esta nos la preguntan varias veces. Nos la han preguntado varias veces, quiero decir.
Pero... No era un agujero negro cuando era tan pequeño. Está buena la pregunta.
Está buena, sí.
Es una buena pregunta porque uno dice, bueno, che, al fin y al cabo un agujero negro no es algo muy denso, el universo no era muy denso al principio. En realidad es una dinámica complicada la que hay que considerar ahí, ¿no? Cuando uno dice toda esta estimación de cuán denso es un agujero negro, es decir, cuando una región del cuánta materia y energía puede contener una región del espacio para que ésta no colapse en un agujero negro y pueda seguir siendo, por ejemplo, un universo, es una pregunta que hay que resolver, la forma ingenua de hacerlo es calcular con el radio de Schwarzschild cuánta materia uno puede, pero no es lo que uno tiene que hacer cuando calcula el universo como un todo. Ahí uno está en un espacio, en un régimen en el cual el espacio está fuertemente curvado. Entonces uno tiene que resolver la dinámica del universo con toda la cosmología, con toda la curvatura del espacio, con toda la materia ahí. No es un espacio, una región del espacio diluida en un espacio sintóticamente plano, que es al fin y al cabo lo que Schwarzschild o Kerr representan. Es un cálculo mucho más complejo. Y si uno hace el cálculo con cuidado y tiene en cuenta la densidad del universo, no hay un horizonte igual a... Hay horizonte de partículas, horizonte cosmológico, dependiendo si este se acelera con diferente cadencia, pero no es que es un agujero negro. Dicho de otra manera, que algo colapse Y sea un agujero negro, es una solución de las ecuaciones de Einstein, es una conclusión que uno deriva de las ecuaciones de Einstein. Bueno, cuando hace cosmología también está resolviendo las mismas ecuaciones de Einstein y la respuesta es que un universo que se expande, ¿no?
A mí me
pero
gusta
bueno, ¿no?
poner una imagen que intuitivamente creo que puede ayudar en estos términos, ¿no? Tú has dicho una concentración de densidad en un universo asintóticamente plano, que traduciéndolo, lo que viene a decir es que estamos acostumbrados a pensar en el agujero negro como algo que en un espacio vacío hay una densidad de masa ahí que colapsa, una estrella que está en la nada y esa estrella tiene una masa muy grande y esa masa colapsa, ¿no? Entonces, esa es la imagen que tenemos mental de cómo colapsa un agujero negro. Pero es que el universo primitivo es una cosa muy diferente a eso. Es un universo que está todo lleno homogéneamente de materia por todas partes. O sea, si tú estás en la estrella que colapsa, ahí está esa densidad de materia tan grande, te atrae. O sea, tú te vas a sentir atraído, ¿no?, gravitacionalmente a esa estrella. Pero si tú estás en el universo primigenio, en esa densidad homogénea, no sientes una atracción hacia ningún sitio porque te está atrayendo de todas partes por igual. Entonces tú estás en una especie de equilibrio en todo ese universo primigenio, ¿no? O sea, es muy diferente la situación. Es como que estuviéramos en un mar, sí, una densidad de energía muy alta, pero es un océano, y tú estás ahí en medio de ese océano, y es muy diferente a que haya un espacio vacío y una estrella que colapsa ahí. Y aparte está en una expansión muy rápida también, o sea que la situación es muy diferente.
Sí, o sea, para que se forme un agujero negro tiene que haber también una cantidad de masa dada dentro de un cierto radio, si nos olvidamos de la parte de rotante. Entonces, concretamente, cuando uno va para atrás en el tiempo, uno tiene las densidades, efectivamente crecen todas, la de materia, la de radiación, todas las densidades tienden a crecer y cada vez ocupan un volumen menor. La pregunta, en principio, es si llega algún momento en el cual la densidad que está dentro de un volumen es tal que justamente cumple con esta condición para formar agujeros negros. Y en realidad, si uno da por sentado que uno no puede hacer esa extrapolación infinitamente ya hasta llegar a un punto, porque antes que eso va a aparecer la escala de Planck, y en la escala de Planck pues ya no estamos muy seguros de qué hacer, de hecho no creemos que exista este punto, uno ve que en ninguna parte se produce eso. O sea, si bien es cierto que cada vez es más denso, cada vez más pequeño, bueno, pues hay que comparar densidades y pequeñeces para ver si esa densidad es en algún momento transplanquiana, en el sentido de que ocupa una región tal que la masa contenida es la que formaría un agujero negro. Eso no ocurre.
Bueno,
una cosa que quizás habría que comentar, claro, la ecuación, digamos, cosmológica es una solución de las ecuaciones de Einstein, la ecuación de un agujero negro, de un espacio-tiempo plano con una región, con un horizonte y una singularidad en su interior, es también una solución, pero son soluciones muy diferentes, ¿no? En ambos casos son soluciones en las que las ecuaciones de Einstein, que son ecuaciones en cuatro dimensiones, tres espaciales y una temporal, se reducen a un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones. Para ello se introducen dos simetrías. Dos simetrías de Killing. En el caso del agujero negro, son dos simetrías de Killing en coordenadas espaciales. Es la axisimetría del agujero negro. Y yo me quedo con ecuaciones para las otras dos componentes. En el caso de una solución cosmológica, son dos simetrías de Killing, una temporal y la otra espacial. Y yo tengo unas ecuaciones para las componentes espaciales. Son soluciones parecidas, estéticamente parecidas, porque son soluciones de ecuaciones que involucran solo dos variables, dos coordenadas, porque las otras dos coordenadas se han eliminado de las ecuaciones utilizando simetrías, pero son completamente diferentes porque en un caso impongo simetrías solo espaciales, en otro caso impongo una simetría espacio y tiempo. Entonces el tipo de ecuación tiene un carácter completamente diferente desde el punto de vista matemático. Y por eso las soluciones son soluciones que no son comparables. Entonces yo no puedo decir que en una solución de tipo cosmológico, en algún cierto momento, hay una transición mágica a una solución de tipo agujero negro. No puede ocurrir eso, porque en mi solución de tipo cosmológico yo he impuesto un tipo de simetría que mantengo a todo punto en esas soluciones. Y ese es el problema. Es decir, hay una apariencia. Es decir, si yo cojo el resultado final, la métrica final, y hago un cambio adecuado de signos, obtengo la otra solución. Porque el origen al final es reducir las ecuaciones de Einstein a ecuaciones para dos coordenadas. Perdón. Pero eso es un truco pachanguero a nivel matemático. Es decir, yo no puedo hacer eso. ¿Vale? O sea, yo tengo una hipótesis que yo impongo a las ecuaciones para reducir su dimensionalidad y obtener una solución que yo pueda obtener con ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, lo que yo no puedo es decir, bueno, pero no me importa un comino lo que he hecho, cojo el resultado final y empiezo a jugar con él.
No, pero si bien estoy de acuerdo, pero también uno podría decir, o sea, si tenemos, por ejemplo, toda la hipótesis de agujeros negros primordiales, se le podría, no sé, ingenuamente aplicar la misma crítica que la que estás diciendo tú. Yo creo que ahí, por ejemplo, sabemos que puede haber sobredensidades, justamente, que se produce una sobredensidad en una región de modo tal que está dentro de su radio de Schwarzschild, por lo tanto, se produce un agujero negro en el contexto de perturbaciones de la solución cosmológica. O sea, eso es algo que...
Sí, pero ahí estás hablando de en un universo ya formado, regiones localizadas en las que tú asumes que se cumple
Sí,
la
sí, sí,
condición de
sí.
formación de agujero negro. Aquí estamos hablando de transformar de manera continua, tienes una solución de tipo
Sí, el
cosmológico
universo como un
y la
todo.
solución de tipo cosmológico de repente, en cierto momento, se cumple cierta condición y se transforma en una solución de tipo agujero negro. Eso es lo que yo digo que no puede ocurrir porque las condiciones que te permiten la validez de tu solución cosmológica y las condiciones que te permiten esa transición hacia una son condiciones. Son hipótesis a priori diferentes. Es decir,
No, no, sí,
no son
estoy
la
de acuerdo.
misma ecuación. Es una ecuación en la que he aplicado una reducción de variables. Me he cargado dos variables en un caso y en otro caso he cogido las ecuaciones y le he quitado otras dos variables distintas. Lo que no puedo decir es que hay una transición entre eso. Es mi
Vale.
argumento en contra de esa idea, ¿no? O sea, que a priori matemáticamente no tiene sentido hacer eso.
Venga, penúltima y vamos terminando.
La penúltima nos vamos.
La
Como
penúltima y nos vamos. Sí. Ronald Gordo dice, tienen claro siempre que nos queda mucha física y ciencia por descubrir, pero ¿creen desde la experiencia que tienen y su conocimiento que aún nos queda mucha matemática por descubrir? El matemático
me
es
encanta la
Francis.
pregunta.
Bueno,
Me
no.
encanta la pregunta como está formulada, porque hay un gran debate acerca de si las leyes de la naturaleza, la física, que es lo mismo, o la matemática se inventa o se descubre. Cualquier realista ingenuo, también llamado físico competente, dirá que no, que las leyes de la naturaleza se descubren, que ya están ahí, que no son un invento. No, 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 no caigamos en una versión ridícula de constructivismo. Dejémosle esas pavadas para Latour y esa gente. Y las leyes de la naturaleza son antes que nosotros, están ahí, son marmóreas, son antes, están. Nosotros las descubrimos, son inventos. Dicho de otra manera,
Siempre
más
me olvido,
pragmática, para
perdón,
no entrar en definiciones.
siempre me olvido al presentar a Gastón decir que también es doctor en filosofía.
Sí.
No, pero esto no viene de Gastón, esto viene de. Esto es casi
Ahora,
visceral.
se coloca difícil el debate cuando arranca denostando a la posibilidad
Empieza fuerte.
de una opinión distinta.
No,
Yo iba a intervenir, pero ahora me callo
dicho,
porque.
dicho de otra manera, dicho de otra manera, hablemos de la matemática, o sea, la pregunta es esa. Una civilización distante, en M50, en la galaxia M100, a 50 millones de años luz de nosotros, con la que nunca tuvimos comunicación. Aparecen los conejos, lo aparecen un muñeco muy distinto a nosotros, con cuatro brazos, la evolución tomó un rango distinto, pero es inteligente. Es inteligente, inventan las matemáticas, o la descubren, según digo yo. Serán con otros símbolos, con otro lenguaje. No obstante, será una matemática equivalente. No llamarán al triángulo triángulo. No lo dibujarán de la misma manera. Lo llamarán gru, 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 o lo como fuere. O se comunicarán haciendo así. Pero inventarán una matemática que es traducible a nuestra. La matemática es la misma. Las leyes de la naturaleza que ese Landau con cuatro patas haya inventado serán las mismas leyes de la naturaleza. Escrita de otra manera. Como pasó con la física soviética y la física de Occidente, que estaban inventando una física equivalente de manera aislada y después se dieron cuenta que estaban diciendo lo mismo con otros símbolos. Le pasó a Heisenberg y a Schrödinger cuando estaban escribiendo cada uno sus formulaciones de mecánica cuántica y después se dieron cuenta que vino alguien y dijo: es la misma, fíjense que si haces esto acá, haces el otro acá. Digo, la física es, las leyes de la
No,
naturaleza
no,
son
no
una.
necesariamente, Gastón. Pero yo te puedo dar incluso para un físico competente y realista, creo que te puedo fabricar un contraejemplo de eso.
A ver.
Porque no solo, o sea, depende un poco de a qué uno tiene acceso. Uno no tiene acceso a todos los experimentos realizables,
Seguro.
sino que por su posición en el cosmos, por muchos motivos, incluso por la etapa histórica en la que le tocó nacer.
Por la
O sea,
escala.
imaginemos una civilización, por poner un ejemplo rápido, dentro de 10 a la 50 años, cuando el universo observable es solamente una única galaxia en la cual...
Cuando, por ejemplo, un universo en el cual haya enanas negras.
Claro.
Ellos tendrán y nosotros no, pero nosotros igual sabemos que existirán.
Sí, pero ellos lo que no van a saber, ¿cómo va a deducir un astrónomo del futuro que no va a ver el CMB? Porque el CMB se va a hacer tan frío que probablemente no tenga instrumentos para ver el CMB. No va a tener...
¿Acaso de la misma manera
la que nosotros
va a tener
decimos dónde
que
tirar?
Hubo variogénesis?
¿Cómo, cómo?
¿Acaso de la misma manera en la que nosotros inferimos que hubo variogénesis y que nunca vimos?
¿O inflación?
No, porque nosotros vimos el universo en expansión, lo cual te lleva automáticamente al propio Lemaître, lo llevó a la idea de que entonces en el pasado fue más denso, más caliente, por lo tanto en algún momento esa temperatura rompió los átomos.
No, entiendo y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo vos, que las condiciones de una civilización y su ciencia pueden llevar a una ciencia distinta. Pero eso a lo sumo los hará ignorar leyes de la física que existen. Como de igual manera una civilización de
claro,
caracoles
¿cuáles
no
ignoramos
tiene...
nosotros? ¿Y
Bueno,
cuáles
y también
ignoramos
la
nosotros?
hay, y quizá también la hay. Un mundo lleno de caracoles no tiene ciencia, pero no quiere decir que las leyes de la naturaleza no existan. Solo que
No,
los
no,
caracoles
ya,
no son...
pero...
Lo que digo es que las leyes de la naturaleza son independientes de nuestra existencia, de nuestros constructos sociales. La forma en la que las vestimos, las describimos en particular, pueden llegar a ser... Pueden ser dependientes, ciertamente son dependientes de nosotros, pero las leyes de la naturaleza son las leyes de la naturaleza y son independientemente de nosotros. Yo soy un realista ingenuo en ese sentido, pero la pregunta es si cabe otra concepción de eso.
Pero fíjense que la pregunta es específicamente sobre las matemáticas, que
Lo
yo
mismo.
creo que es, yo creo que tiene un, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Gastón,
No es solo el
soy
lenguaje.
contigo a muerte, el realismo, determinismo, todo a tope, pero creo que hay una diferencia con las matemáticas, entre las matemáticas y lo que hablamos de las leyes de la naturaleza, porque las matemáticas sí que creo que tienen un punto de que son... A ver cómo lo digo.
Universales.
Sí, son universales y hay cosas que son que sí que son comunes para todo el mundo, pero también tú puedes desarrollar cosas que no necesitas para nada, que las estudias y que pues a lo mejor una cultura puede desarrollar un tipo de matemáticas que otra no necesita y no tiene por qué y desarrolla otras por otro lado. O sea, tiene algo de algo casi de literatura también en eso. O sea,
Pero, a ver, no sé, el teorema de Mayer-Vietoris, antes de que se inventase la topología algebraica y la topología diferencial, en la época del siglo XVII, no se conocía, pero existía. Esa identidad era válida igual. La
sí.
consistencia de los axiomas de Stingelberg, no me acuerdo cuánto, la definición de homología, eran consistentes independientemente de que se hayan conocido o no.
Sí,
Después
digamos
vienen
que
los que dicen,
están.
no, la matemática, hay escuelas como el intuicionismo, después están los axiomas de legibilidad. Bueno, pero una civilización lejana también, si piensas, nosotros también hay regiones de la matemática que no pensamos, que todavía no hemos descubierto, pero están ahí.
Están ahí,
Ya
sí.
son consistentes
Digamos
antes de
que están
ser.
ahí, pero que a lo mejor uno puede explorar unas cosas y otro puede explorar otras, y habrá algunas muy básicas que todos conoceremos porque son las necesarias.
Claro, bueno, está bien, es una buena pregunta. ¿Qué
No, pero entonces, ¿qué es
llamamos
inventar
matemática?
entonces? ¿A qué llamas inventar
¿Qué llamamos
entonces? Para
matemática?
Gastón.
Es el acervo
No,
cultural de
no.
las...
Mira, ¿a qué llamas inventar? Porque entonces,
También.
si cualquier invento, yo también podría decir el Empire State ya estaba ahí
Sí.
en
No, está
el
bien,
Big Bang, porque
está muy
era
bien la
posible
pregunta. Yo creo
construirlo.
que la diferencia entre inventar y descubrir es la misma diferencia que entre lo contingente y lo necesario. La invención es algo que en algún sentido ha dado ciertas condiciones. Pudo haber sido distinto. Pudo haber sido, pudo no haber sido. En cambio, el descubrimiento es una cosa ineluctable si no va por ahí. Si no va por ahí, se va a topar con eso. No, en ese sentido, ¿no? Yo inventar un microondas. Bueno, microondas le puedo poner vidrio en la tapa, no le puedo poner vidrio en la tapa. Yo inventé el microondas. Pude no haberlo hecho. Ahora, la microondas siempre fue lo que fue. La física de la microondas siempre fue la que fue. Es la teoría electromagnética. Eso me refiero con inventar y... La diferencia entre inventar y descubrir es la diferencia entre lo contingente y lo necesario. Digo yo. Pero...
Yo sé, a mí este debate siempre son debates muy complejos en matemáticas. Yo estoy más próximo al concepto de invención que al concepto de descubrimiento, porque nuestra matemática, claro, hay elementos muy básicos de la matemática. Cuando hablamos de matemáticas tenemos que hablar de muchas cosas. Y cuando uno piensa en matemática, la matemática más básica de la aritmética, de lo que es contar números, yo qué sé, descubrir los números primos, ciertas propiedades, es como una matemática como nuclear, que probablemente cualquier civilización que desarrolle una matemática tendrá esa matemática. ¿Vale? O sea, no puedo concebir que una civilización que descubra una matemática no se base en conceptos básicos como el concepto de número o como el concepto de conjunto. Pero en la matemática moderna hay como una especie de teleología, en el sentido de que ciertos conceptos que han sido introducidos llevan a otros conceptos. Hay como una evolución de las especies, ¿no? No puede surgir cualquier especie, ¿no? No puede surgir un dragón volador, porque no hay una rama evolutiva que lleve de manera natural a terápodos voladores y lleva, pero, o sea, quiero decir que en la matemática nos pasa eso. Vamos explorando la matemática en ciertas ramas, vamos introduciendo nuevos conceptos que decoran conceptos ya existentes, que, entre comillas, avanzan en esos conocimientos ya existentes y que nos dan la sensación de que estamos descubriendo nuevas cosas. Pero estamos siguiendo caminos muy concretos, estamos como de una infinidad de posibilidades que probablemente y en gran sentido sea continua, y eso es lo que nos hablan los teoremas de incompletitud de Gödel, ¿no? El hecho de que existen verdades más allá de lo demostrable. Lo demostrable es lo que yo computacionalmente puedo demostrar, lo que puedo escribir, más allá de lo describible, más allá de lo que puedo hablar. Existen verdades más allá de eso. Y esas verdades sabemos que existen. Y nuestra matemática está construida a base de una serie de axiomas, de verdades básicas, que no necesariamente son los mismos axiomas que van a descubrir otras civilizaciones. Ha habido un camino histórico en el que hemos ido construyendo nuestro conocimiento matemático y que nos ha llevado a ciertos resultados que no necesariamente, creo yo, es el camino que recorrerá cualquier civilización. Y yo puedo concebir, como contaba José, ¿no? Yo puedo concebir civilizaciones tecnológicas que nunca exploren el firmamento, que tengan tecnología, que tengan cultura, tecnología, sean civilizaciones avanzadas, que tengan una matemática avanzada, que, por ejemplo, vivan en un mar subterráneo debajo de una capa de varios kilómetros de hielo y nunca lleguen a poder traspasar esa capa de hielo y llegar al exterior. Y en parte porque para ellos su firmamento, su todo, su universo, sea ese mar subterráneo que está colocado entre dos paredes, una parte abajo y una parte arriba, un fondo y un tope, y que no lleguen nunca a. Y son civilizaciones que aparezcan y desaparezcan en ese universo y que tengan una matemática. Y entonces tendrán limitaciones. Limitaciones en las leyes de la naturaleza que pueden llegar a descubrir, pero también limitaciones en su propia matemática. La matemática también se construye como una especie de árbol en que se van encadenando los conceptos. Y una de las cosas que tienen los grandes matemáticos creativos es que te desvelan una rama del árbol que tú nunca habías visto antes. Y tú dices, ah, pues es verdad. Tiene sentido estudiar ese tipo de objetos. Y es verdad que en matemáticas a priori tú puedes proponer cualquier objeto, y a priori hay infinidad de objetos, pero lo que nos dicen los teoremas matemáticos en metamatemática es que existen verdades, existen objetos, existe, entre comillas, matemática que no es describible en ningún lenguaje. Y que la única opción es desvelar su existencia por razonamiento y añadirlos a tu lenguaje matemático y ahora poder empezar a hablar de esos objetos. Pero de esos objetos que no existen, es un conjunto no numerable de objetos. Es como los puntos de la recta real. Y los objetos que podemos construir es una cantidad numerable. Es como los números naturales. A cada número natural le puedo asociar un algoritmo que me calcule un objeto. Puedo asociar un texto que describa, que defina un objeto, que un libro amplísimo que dé todas las propiedades de definiciones, lemas, teoremas, corolarios, toda la información matemática sobre ese objeto. Pero es un número, son cosas discretas. Y sin embargo sabemos que existen verdades que generan un continuo de conocimiento matemático, y yo creo que ese continuo se va inventando conforme vamos pegando saltos conceptuales y nos vamos metiendo en ese mundo de ese continuo que se encuentra entre los objetos que podemos formalizar y podemos describir. Y creo que civilizaciones diferentes podrían llegar a una concepción de la matemática muy diferente a la nuestra. ¿Eh? tras una evolución suficientemente larga, ¿no? O sea, tras varios milenios de matemática, pueden llegar a una matemática muy, muy diferente a la nuestra, aunque comparta ciertas ideas, como mantenía Carl Sagan, de pues, los números primos, pues probablemente cualquier civilización con conocimiento matemático contará. Contará y contará 1, 2, 3, 4 y ordenará y tendrá números primos. Pero muchos otros conceptos no aparecerán en esa civilización matemática.
Pero quizás las dos ideas son compatibles, ¿no? O sea, quiero decir que no estoy seguro de que estemos diciendo cosas diferentes, sino poniendo el foco en una parte diferente. Es decir, existe un conocimiento subyacente, pero que es tan enorme, por lo menos desde nuestra perspectiva actual, que entiendo que lo que dice Gastón, y yo creo que también voy por esa línea, que lo vamos explorando y vamos a tener puntos de partida más o menos comunes. Tú entras al laberinto más o menos por la misma puerta y luego una vez que estás dentro del laberinto vas ahí con la linterna y puedes ir explorando diferentes caminos, ¿no? Y quizás el tema de las matemáticas, que es por donde iba la pregunta, es que es suficientemente abstracto como para que tengas menos guía de la naturaleza que te fuerce por determinados caminos y puedas explorar en un espacio mucho más abierto, y a lo mejor ahí habrá caminos que sí sean comunes porque son los que están relacionados con las cosas básicas de la naturaleza, de la física, de lo que hay que entender, pero habrá caminos mucho más intelectuales, más abstractos, que a lo mejor uno explorará por un lado, otro irá por otro, igual que nosotros vemos que también diferentes culturas y hasta diferentes matemáticos pues exploran diferentes áreas de esa región, ¿no?
Héctor, se puede hacer una prueba muy sencilla, que yo no sé la respuesta, quizás Sara o Francis, porque suelen interesarse más por estos temas, pero ¿cómo crece el número de papers de física versus cómo crece el número de matemática? Yo sospecho que el de física crece más rápido.
Yo creo que eso tiene que ver con la financiación relativa y el número infinito de gente trabajando.
Pero obviamente hay más gente, puede ser, no habría que normalizarlo adecuadamente.
También depende de qué incluyas dentro del conjunto de las matemáticas, porque como hay tanto ahí, digamos que es que la matemática es un paraguas inmenso, ¿no? Metemos computación dentro de matemáticas, lo sacamos para afuera, ¿qué hacemos? Es que no...
Yo creo que hay una matemática que es más allá, definir la matemática como el acervo cultural que tenemos acerca de ella, para una persona que no es realista, decir, no, esa es la única definición que tiene sentido. La matemática es la construcción de estructuras lógico-formales con sus reglas de las que nosotros sabemos. Ahora, yo creo que el triángulo existía, y los teoremas de Tales eran verdaderos cuando el humano todavía no caminaba este planeta. En ese sentido, de igual manera pienso que la matemática avanzada de Grothendieck existía en la época de Leibniz, aunque poco podía saber él de eso. Y de igual manera creo que hay una matemática que existe que ningún humano ha descubierto todavía. Es un stance epistemológico muy, muy particular, que es el de un realista, el de ¿no? De un platónico. El otro día charlábamos
un religioso, digamos.
Con Guillermo Martí, un dogmático, claro. Yo soy un platónico, ¿no? Un platónico, que el platonismo no es un idealismo. Está el mundo de las ideas, pero es un realismo muy particular. Las cosas existen, el triángulo existe. Las leyes de naturaleza existían antes de Maxwell. Existían antes de Maxwell. De hecho, el plasma de comienzo del universo se comportaba según la ley de Maxwell. Ni Maxwell supo de ese plasma, ni el plasma supo de Maxwell. Y esa separación de esas cosas son lo que para mí es evidencia del realismo. Las cosas existen independientemente, ¿no? Si no, el extremo opuesto es el constructivismo ridículo de gente como Latour, que dice que Tutankamón no pudo haber muerto de tuberculosis porque el bacilo de Koch no había sido descubierto todavía. Papelón. No,
hay posiciones, o sea, esa es una caricatura de la posición, bueno, que cuestiona la tuya. Pero, digamos, imagínate que yo te digo, sí, el triángulo preexistía, pero ¿y el Proust?
Claro, me vas a decir que también existe, pero es algo que todavía no hemos descubierto.
No, me vas a decir, definímelo. Y yo te digo, y claro, si yo te lo pudiera definir, lo haría en términos de algo que como ser humano soy capaz de concebir. Pero claro, a mí me parece que uno puede hacer el ejercicio de abstracción, que simplemente muy, muy, muy abstracto, ¿no? Porque obviamente yo no puedo concebir algo distinto. O sea, en ese sentido me parece muy fácil estar de acuerdo con vos. pero puedo imaginarme otras situaciones que sí puedo concebir. Por ejemplo, ¿por quién dijo que hay un único? Supongamos que mañana existiera un conjunto de leyes de la ciencia o de la física, que es la única ciencia, en fin, que se puede llamarse así, perdón, broma. Imaginemos que hay un conjunto de leyes de la ciencia que no hay ningún experimento que ya está. Todos los experimentos hechos están explicados sin ninguna discusión. ¿Cómo sabemos que es el único conjunto posible?
No,
Puede
es el
haber
único.
otro
No,
conjunto.
eso es cierto, pero
Entonces,
seguramente.
si puede haber dos, puede haber infinitos.
Pero esa compatibilidad entre ambas, esa compatibilidad entre ambas será parte de un conjunto más amplio que serán las leyes de la naturaleza y todas sus variedades.
Bueno,
Pero
si hay
imagínate la
infinitas leyes de la
estructura.
naturaleza, es como si no hubiera ninguna, no sé, o sea,
No,
es
es que no, es que infinita no quiere decir cualquiera, ¿no?
O sea, Gastón, por ejemplo, ¿tú no crees que puedan existir infinitos posibles combinaciones de leyes de la naturaleza? ¿Que puedan existir infinitos universos en los que cada universo tenga leyes de la naturaleza diferentes y que sean leyes completamente
Bueno,
inconcebibles para nosotros en nuestro
acá
universo?
dentro de mi, yo casi gremial, dentro de nuestra disciplina, ¿no? Bien específica, el trabajo, no sé, digamos, rebuscamos lo que hacemos José y yo, digamos, gente que hace string theory, están los que dirían, bueno, no, yo creo en el multiverso, en las diferentes vacíos de la teoría es única, la teoría es única, creemos que la teoría de cuerdas es única, pero todas sus soluciones, las 10 a las 500 son diferentes partes y nosotros vivimos en una, donde a bajas energías se expresan diferentes leyes de la naturaleza. Seguimos creyendo que hay una sola teoría. Seguimos creyendo que hay esa. No todos los físicos son así. Incluso gente infinitamente más capacitada que yo. Yo me acuerdo, Virasoro me cargaba, me llamaba, vos sos un espinociano, me decía. Porque yo seguía con esa idea de que no, hay una ley de la naturaleza que si seguimos estudiando la teoría bien, nos va a mostrar que es la única estructura matemática consistente de la cual deriva todo, ¿no? No sé, eso puede ser que haya más de una. Pero yo lo que digo es, en este universo en el que vivimos, está ciertamente gobernado por leyes. Esto lo tenemos todos claros, podemos predecir todo. Incluso de la década del 60 decimos, che, tiene que existir una partícula con tal propiedad. Julio de 2012, la partícula la encontramos en un acelerador, es el bosón de Higgs. Todo parece como estar funcionando bien. Hay un montón de preguntas abiertas, pero ciertamente hemos avanzado más que increíblemente. Entendemos todos los procesos de partículas que podemos hacer en el planeta con aceleradores, los entendemos. Con una presión increíble. Bueno,
Hasta
eso
la
es.
escala de energía que hemos explorado.
Exacto, hasta la escala de energía que hemos explorado. Es evidencia de que hay leyes en la naturaleza. Bueno, yo llamo a las leyes de la naturaleza eso. Yo digo, unos marcianos, lejanos, peor que Marte, que se hacen un acelerador y hacen chocar protones, porque también sabemos que hay protones allá. Hacen chocar protones. Van a hacer una teoría con un lagrangiano que no lo van a escribir L igual a otra cosa. Capaz que escriben como matrices raras, qué sé yo, y se tocan la nariz cuando hablan, no sé. Pero fuera lo que fuere, van a escribir leyes de la naturaleza que van a ser traducibles a las nuestras. Quizás sus leyes de
Bueno,
naturaleza no sean
yo te puedo
cuatro-dimensionales,
escribir ahora
sean en modelos
infinitas
de cinco
teorías.
dimensiones con anti-de-Sitter. Quizá escriban los lagrangianos como en cinco dimensiones y con anti-de-Sitter, en lugar de nosotros con teorías de Gauge en cuatro dimensiones. Pero van a ser equivalentes. Va a haber un diccionario entre una forma de pensar y la otra. Eso es. ¿Puedo demostrar esto? No. Como no puedo demostrar ninguna conclusión de la que derivo de mi ateísmo, tampoco puedo demostrarlo.
No, no es tan obvio porque no solo necesitas, bueno, obviamente uno podría decir, bueno, cualquier otra civilización va a tener que explorar la naturaleza en escalas de energía. O sea, coincidirá con nosotros, suponete, en el
Sí.
concepto de energía, por lo tanto, bueno, podrá conocer más o menos partículas según si sus aceleradores son más o menos
Sí.
potentes que los nuestros. Esa sería una diferencia muy trivial, pero es que no solo tenés que saber lo que es la energía, sino que además el experimento de hacer colisiones de partículas es una forma muy particular de explorar energías altas. Tenés otras. Entonces, y otras pueden llevarte a otro tipo de resultados que nosotros pues, quizás que tenemos que ser, algunos de los cuales para nosotros serán compatibles con la teoría que tenemos, otros serán compatibles pero que no los podemos mostrar porque son fuertemente acoplados en nuestro lenguaje, pero que en el otro. O sea, de hecho, pues, un buen ejemplo es el IDCFT, ¿no? O sea, tenemos una civilización que desarrolla gravedad cuántica en anti-de-Sitter y otra que desarrolla teorías conformes. Y si no aparece Maldacena, que te dice que es lo mismo, pareciera que están desarrollando teorías radicalmente diferentes, ¿no? Una
Pero
forma muy
yo una
sencilla de construir
pregunta.
infinitas teorías que funcionan, perdón, uno agarra el modelo estándar y le sumás un bosón de Higgs de una masa muy alta, o dos bosones de Higgs de dos masas diferentes, o 175 mil millones de bosones de Higgs con masas muy diferentes, todas muy altas. Todas esas teorías son correctas.
Pero a ver, yo creo que tenemos.
No son correctas. Perdón, no son correctas.
La cuestión es: ¿dan las mismas predicciones sobre qué va a pasar cuando llega el experimento, esas teorías? Porque si la dan.
No, pero
si la dan es la misma.
La ingenuidad de creer que uno puede hacer todos los experimentos posibles a todas las escalas.
No. Entonces, eso entra dentro de lo que yo digo. Si yo no puedo hacer todos los experimentos posibles, yo estoy explorando solo una parte del sistema. Lo que estamos preguntando es lo que hay subyacente, más atrás. Tú preguntabas. ¿Puede darse que haya diferentes leyes de la física que expliquen todos los experimentos? Dijiste, se han hecho todos los experimentos posibles, se sabe todo. ¿Y puede haber diferentes conjuntos de leyes que expliquen todos los experimentos posibles? Y lo que yo digo es que si hay diferentes leyes que explican todos los experimentos posibles y dan las mismas predicciones, son las mismas.
Claro, son equivalentes.
Son diferentes formulaciones. Lenguaje. Tú imagínate, desde el punto de vista de un código civil, el punto de vista legal de las leyes de las personas, de las sociedades, ¿no? Tú dices, bueno, hay dos códigos civiles que están escritos de forma diferente, pero al final tú hagas lo que hagas, es delito o no, de la misma forma en los dos códigos. La pena que recibes es la misma. Los trámites que tienes que hacer a lo largo de tu vida son los mismos. Yo, pues caramba, pues será que uno está escrito en español y otro en alemán, pero son el mismo código, ¿no? Son las mismas leyes. Y lo que sostengo es que con la naturaleza es lo mismo. Si hay, puede haber diferentes formas de llamarlos y a lo mejor culturalmente diferentes civilizaciones las llamarán diferentes formas.
Acabas de dar un magnífico ejemplo, disculpe, el de los idiomas, ¿no? Que es un magnífico ejemplo. Uno tiene todos los, hay no sé cuántos, miles de idiomas y todos en principio pueden enfrentarse a no sé, a un paisaje y enunciarlo, ¿no? O sea, todos los idiomas están preparados para... hablar del mundo, ¿de qué mundo? Del mundo que nos rodea. Luego, por supuesto, el ser humano fue capaz de ir un paso más allá y nombrar mundos que no son de verdad. O sea, puede crear números de mundos imaginarios y también nombrarlos, crear palabras que los pueden nombrar. Uh-huh. Claro, con la imaginación que tiene el ser humano. O sea, es cuestión de mirar a nuestro alrededor otras especies y darse cuenta que no sé si tienen imaginación o no la tienen, pero tienen una interacción con el mundo natural muy diferente a la nuestra. O sea, pongo el ejemplo, a mí me cuesta también imaginar, pero si estoy tratando de ver que no es tan obvio, o sea, es muy fácil, nosotros estamos encorsetados en ser individuos de una especie que ve el mundo de una única manera, entonces es muy difícil hacer este ejercicio, que es el de decir, ¿hay alguna otra manera? Entonces intento hacer la comparación cuando vemos, no sé, los esquimales tienen, no sé, 25
es que
palabras.
Creo que no es solo una manera de ver, es una manera de ver algo que existe, esa es la diferencia. No es solo la manera de ver, es ver la manera en que existe. Digamos, el objeto plausible de mirada también está en esa correlación, en el sentido de decir, yo admito esta mirada. Digo, yo no es que yo pueda ver la naturaleza de la forma en la que yo quiera. Bueno, el objeto que estoy viendo, en este caso las leyes de la naturaleza, son plausibles de una forma de mirada, una única forma de mirada. Quizá hay otras, pero equivalentes entre sí, única en ese sentido, en esa clase de equivalencia.
Yo creo que estoy de acuerdo en que la realidad, digamos, creo que todos acabamos de estar de acuerdo en llegar al acuerdo de que hay una realidad única exterior a nosotros.
Sí.
Lo que pasa es que lo que hace la ciencia no es exactamente, es hacer una cartografía de esa realidad con una serie de limitaciones que son las que nuestro cerebro ha podido concebir, qué sé yo.
Sí.
Y es muy difícil ser consciente de cuáles son esas limitaciones, pues necesitamos que venga otro ser y que nos diga, a ver, muchacho, vamos a ver, ¿cómo que solo hay triángulo? Aquí
claro,
está
claro.
El Prüt.
No, estoy de acuerdo.
No podemos ni concebir, pero si viene otro y te lo enseña, o sea, si lo podemos imaginar cuando vemos nosotros otras especies, o sea, yo agarro con el gato y le pongo el puntero láser, el gato va corriendo al puntito y me da ganas de agarrar y decir, mira, flaco al gato, ¿no? Sale de acá, hay que apretar acá para que salga puntito. Y el gato no puede ni comprenderlo eso. Entonces,
de acuerdo, no, y es un excelente ejemplo. A mí lo que me convence, no, y está bien, esa pregunta es profunda. A mí lo que me da escalofríos es la existencia de los caracoles. Yo imagino un planeta lleno de caracoles, y digo, estos pobres tipos, no, en su puta vida pueden escribir las ecuaciones de Maxwell. Pobres chabones. Digo, no soy yo el caracol de algo. Digo, no soy yo el caracol de una ley que
claro,
no conozco. Bueno, porque creo que esa ley existe. Si no se desazón, no existiría. Esa ley existe y quizá mi inteligencia no es capaz de encontrarla. Por ejemplo, ya que hablamos el otro día del libro de Davis sobre teoría de cuerdas, es uno de los míos que que expresa John Schwartz en ese momento. Quizá nuestra raza humana, no sé cómo llamarla, nuestra civilización, no nuestra especie, no está capacitada para entender intelectualmente, pero la convicción de que esas leyes existen y son asequibles por una inteligencia acaso superior.
Claro, pero los caracoles probablemente conozcan la teoría cuántica de la gravedad. ¿Por qué no la escriben? Porque no tienen manos.
No, claro, los caracoles conocen una física rudimentaria. Che, me choco con una hoja, voy por acá, me voy por allá.
No sabés. O sea, el caracol está... los caracoles no hablan, están en silencio. El silencio es un estado en el cual normalmente estamos reflexionando. Yo qué sé, el caracol, ¿qué está pensando sobre el cosmos?
Digamos. Yo lo que estoy pensando es que lo que dijimos al principio, está claro que ustedes no tenían nada más que hacer hoy.
¿Quién es el que hizo esta pregunta que me va a hacer perder el único amigo que me queda?
Esta era la penúltima. Ostras, dije, vamos con la penúltima, pero rapidito. Es que soy un gafe, dije.
Es que es igual, es igual que cuando sales y dices la penúltima, que eso ya se lía, y vuelves a las 10 de la mañana a casa diciendo, ¿qué ha pasado?
Además dije específicamente, una rapidita. Venga, Francis, rapidito.
Bueno, yo quiero decir una cosa muy rápida, o sea, al hilo de los lenguajes, ¿no?, que había dicho José, ¿no? O sea, tenemos una especie de sensación de que hay unos 7.000 lenguajes humanos conocidos y reportados. Tenemos la sensación de que todo lo que se puede contar
contando
en un
el
lenguaje
valenciano, se puede traducir
a cualquier
que nos cancelan. No menciones los dialectos,
y
por favor.
Eso es verdad. O sea, todos sabemos de redes sociales, de que hay palabras japonesas, hay palabras en ciertos idiomas que significan cosas que no podemos contar, no podemos expresar. Y que los hablantes de esa lengua usan esas palabras y cognitivamente reciben unas sensaciones cognitivas asociadas a la interpretación del significado en su entorno social y en su cultura de esas palabras que no tienen traducción al español. En español tú puedes buscar una frase, es como cuando sientes que hueles pero no hueles, que te extasias con la belleza del olor, pero en realidad es parecido a... Y no hay manera de explicarlo. Y sin embargo, el hablante de ese idioma, entre comillas, no tiene que complicarse. Expresa directamente eso. Es decir, hay percepciones cognitivas de la realidad accesibles gracias a un idioma que no son accesibles gracias a otro idioma y que no son traducibles entre idiomas. Se pueden buscar traducciones por analogía, por similitud, pero no se traduce lo que hay que traducir, que es la sensación cognitiva de cuando tú pronuncias o piensas en ese término lingüístico. Y eso está ocurriendo con los lenguajes humanos en un entorno tan limitado como la Tierra, donde todo, en una única especie animal tenemos esas limitaciones. Imaginaros eso entre planetas diferentes, entre civilizaciones diferentes que tienen una estructura perceptiva, cognitiva y un acceso al mundo completamente diferente, en relación a algo tan sencillo como las leyes de la naturaleza, que son concebibles, interpretables y conocibles para esas entidades, como pueden ser elementos puramente lógico-formales de la matemática a la que pueden tener ese acceso. Yo creo, intuyo, no sé, no lo sé expresar bien con palabras, pero intuyo que...
Porque no tienes la palabra en tu idioma para expresar lo que querías decir.
Claro, no tengo una palabra en español, lo mismo existe en japonés, una palabra, yo qué sé, konigo yokan o lo que sea.
Yo puedo decir dos cosas.
Seguro que en alemán han aglutinado toda una frase y tienen una palabra.
Claro.
Gastón, la penúltima.
No, dos cosas muy breves.
No, la última.
Una, que... Me pasa muy a menudo que gente que admiro mucho intelectualmente y digo, esta persona está de acuerdo conmigo, me pasa que no. O sea, yo no puedo entender que José no esté de acuerdo conmigo en esto. Es lo mismo que pasa con Guillermo Martínez acerca del determinismo. Yo digo, voy a hablar con Guillermo Martínez. Cada vez que me tomo un café con Guillermo Martínez, digo, hoy lo voy a convencer del determinismo laplaciano. ¡No puedo! No, eso. No obstante, más allá de este chiste... voy a decir una cosa, creo que nos tomemos 4 horas a hablar de estos temas hoy en día, es como el poema de los justos de Borges. Esa gente que se ignora está salvando el mundo, me parece.
Bueno, quiero felicitarles, colegas, porque acaban ustedes de hacer el episodio más largo en la historia de Coffee Break, en casi 9 años de historia. Y me sabe fatal interrumpir ahora la conversación, porque creo que está en el mejor punto. O sea, creo No sé, creo que este es un momento bonito y me sabe mal interrumpirlo, pero es que tengo que ir a una prueba.
Te dimos fútbol y tertulia.
Exacto.
Sí, lo que pasa es que yo tengo la masa, dejé la masa de pizza antes de venir elevando y debe tener el tamaño de la masa, pero de la de los cazapantambas ahora mismo.
Sí, sí, sí. De la torre de Pisa debe tener el tamaño. Y yo me tengo que ir a una procesión. ¿Qué he quedado?
Ay, Dios mío, pero ¿de Nazareno o...?
No, es broma. ¿Va? Es broma, pero nada, que muy interesante, pues habrá que seguir en otro momento con estos temas. Creo que ya sé cuál es la clave. Creo que tenemos que dejarnos de tanto paper y meter más temas aquí.
Y más
de,
fútbol.
Bueno, más pero fútbol. Lo mismo a nuestros oyentes no les gusta eso. Nuestros oyentes quieren que les contemos los papers.
Pues que nos lo digan. Oyentes, ¿qué hacemos? ¿Contamos papers o hablamos de determinismo y de caracoles? Lo dejamos ahí, que nos respondan en redes sociales.
A mí vale. El no determinismo me hace polvo.
A mí el empirismo me ha hecho mucho daño, como decía Ortega. Oye, no, nos vemos la semana que viene. Pásenlo
venga,
bien.
Chao.
Un abrazo.
Chao, chao.
Chao.
Un abrazo.
Un abrazo.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.